Aquí comienza Al Primer Toque con Héctor Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La hemos liado. La hemos liado, pero bien. Ni ayer éramos el Bayer Leverkusen, ni hoy la última mierda que cagó Pilatos. Esto lo dijo Manolo Preciado hace un tiempo, nuestro añorado Manolín, que un día definió así lo que era su Sporting de Gijón, ¿no? Dijo, oye, ni ayer ganando éramos la leche, ni hoy somos una mierda. Porque esta es la España que tenemos hoy, después de la derrota de la selección española, que le manda directamente a jugar el martes como segunda de su grupo frente... Perdón, el lunes a las 9 de la noche como segunda de su grupo frente a Italia en Saint-Denis. Cuartos de final sería frente a Alemania y unas hipotéticas semifinales frente a Francia. Vamos, que nos hemos caído con todo el equipo. Esta es la realidad. La derrota de hoy tiene más trampa de la que parecía. Si algunos no se habían dado cuenta, no ser líderes de este grupo te manda todo el enjambre de la parte baja de un cuadro que incluye, insisto, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Italia, que es nuestro rival, el próximo lunes en el estadio de Saint-Denis. Duro, durísimo, durísimo, durísimo. Y ya os digo que se ha celebrado el resultado de España en otras concentraciones, porque ahora mismo hay selecciones que van por la otra parte del cuadro, entre ellas Croacia, que ha sido nuestro verdugo, que saben que esa parte es mucho más benévola y que nos puede deparar una sorpresa en una hipotética final. Fijaos qué proyección podemos hacer ya del cuadro, teniendo en cuenta que selecciones como Bélgica, como Croacia, como Portugal, si consigue la victoria, van a ir por esa parte y van a convertir ese cuadro en algo, bueno, más like que obviamente la parte baja en la que se encuentran todos los caciques, por decir de alguna manera. El caso es que hemos perdido frente a Croacia, un partido que empezamos ganando y bien, que empezó a calambrarse, que empezó a complicarse y que ha terminado por ser una derrota en un contraataque que Perisic ha rematado a la perfección en un balón que desvió un poquitín Gerard Piqué y que no pudo detener David De Gea. Ramos falló un penalti y todo, pues cuando se pone feo, se pone muy feo. Ahora, os digo una cosa. Yo tengo argumentos para creer en la selección española, para creer que puede ganar la Italia, para creer que puede ganar la Eurocopa, pero también os recuerdo algo. Cuando se juega al fútbol, hay dos equipos. Uno es el tuyo y otro es el rival. Y a veces gana el tuyo, pero otras veces gana el rival. Y cuando gana el rival, también hay que ponderar lo que hace el rival. Croacia intimida algo más de lo que ha intimidado la República Checa y Turquía. Esto es así de claro. Croacia juega bien. Croacia tiene buenos jugadores, que por cierto, los que hoy han sido titulares no lo son actualmente. Ahí faltaban muchos que sí lo son. Vámonos hasta Burdeos. Fernando Burgos, buenas noches.
Buenas noches, Héctor Fernández, junto a la puerta del vestuario de la selección española, aquí en el estadio de Burdeos.
¿Qué efluvios aparecen por ahí, desde esa puerta del vestuario de la selección?
Pues mira, ahora mismo, una hora y 10 minutos después de acabar, solo han salido de ese vestuario, ya están en el autobús que le va a llevar esta madrugada a la Île de Ré, Cesc Fàbregas y Álvaro Morata. Son los dos únicos que han salido, bueno, hay otros dos que están en otro vestuario, que son Sergio Ramos y David De Gea, que están pasando el control antidoping. Un Sergio Ramos que ha estado un buen rato, mira, ahora pasa a Coque con cara evidentemente de circunstancias. Han estado hablando Sergio Ramos y Luka Modric un buen rato, pero un buen rato, te digo, por lo menos 15 minutos en esa puerta que conduce al doping. Pasa también ahora Héctor Bellerín. Ya van saliendo los futbolistas de la selección española camino de ese autobús, pero las caras son largas. El rejonazo es importante. Nos hemos ido de los cielos a los infiernos del cuadro. Eso es indudable, pero el mensaje que ha salido de ese vestuario es claro. España todavía sigue siendo España y si se tiene que eliminar a Italia, se la va a tener que eliminar.
Matizo otra vez, que al final me estoy liando en la noche de hoy y os voy a confundir a vosotros, que no es mi objetivo precisamente. Lunes 6 de la tarde, que he dicho lunes a las 9. Lunes 6 de la tarde, ¿eh? Lunes 6 de la tarde. Si hubiésemos ido primero, hubiese sido el sábado. Así que ahora encima tenemos 2 días de descanso, Alfredo Martínez. ¿Qué más podemos pedir? Un rival campeón del mundo. Un camino maravilloso para ser campeones. ¿Qué más queremos?
Hombre, para ser campeón hay que ganar a los mejores.
Hay que venirse arriba, hombre.
¿No?
Vamos, o sea, arriba.
No, yo creo que sí. Yo creo que España está capacitada para hacerlo. Aunque evidentemente la sensación que tenías es que la otra parte del cuadro era más benigna, ¿no? Pero fíjate tú, a nosotros, ¿quién nos ha dicho miedo? Es más, los grandes campeones son los que ganan en los grandes partidos. Y a lo mejor ese nivel de exigencia mayor ayuda a la selección española. Como tú bien dices, creo que otro detalle importante. Vamos a tener 2 días más de descanso. Hoy se le ha visto el equipo, aunque diga Del Bosque que no, un poquito más cansado. Y yo creo que España está capacitada. Vamos a ver. A Italia la conocemos perfectamente. También está en nuestro camino de la próxima, del próximo Mundial, así que será la primera de las tres piedras de toque para ser campeones si es necesario, ¿no?
Bueno, vamos a ver, esto es lo que hay, este es el camino y este es Sergio Ramos, acaba de hablar hace unos minutos en la zona mixta y en Burdeos.
Bueno, yo creo que ha sido un partido un poco raro, al fin y al cabo hemos hecho muchas cosas buenas y bueno, también otras malas. Desde el primer minuto hemos salido a querer ganar, a pesar de que los dos equipos estábamos clasificados, eso no significaba nada. El equipo ha salido a intentar ser primera de grupo. Hemos tenido después ocasiones para haber acabado un gol y haber aprovechado la ventaja en el marcador. Después el penalti mío que nos íbamos a 2-0. Y bueno, el fútbol tiene eso, ¿no? Si había que fallar un partido, preferimos que sea en la fase de grupo antes en unos octavos, unos cuartos, que cualquier error pues te manda para casa.
No sabemos lo que va a pasar, ni mañana, ni el próximo lunes, ni el día 10, pero sí es cierto que se ha dejado escapar una oportunidad de ir por un camino menos complicado, ¿no?
Sí, es cierto que siendo primera de grupo, pues a priori las selecciones más favoritas pues las evitabas, pero la Eurocopa, el que haya visto todos los partidos, nosotros que tenemos también tiempo libre para ver a los demás rivales, pues te das cuenta de que cualquier selección es peligrosa, que a pesar de no ser una selección favorita, pues acaban ganando, incluso empatando a selecciones de mucho nombre y de mucho nivel y mucha calidad. Y bueno, es cierto que hubiésemos preferido ser primero, no ha sido así, pero ahora pues nos toca demostrar que bueno, para ser campeón hay que ganar a los mejores, y ahora nos toca, creo, si no me equivoco, Italia. Y bueno, va a ser un gran, ¿no?, partido de octavos, y ojalá salga todo como no ha salido hoy.
Sí, todos tenemos en el recuerdo tu penalti a Lopanenka, hoy lo has querido tirar y has fallado. ¿Se lo has pedido a Fábregas? ¿Cómo ha sido la historia?
Bueno, siempre es cuestión de confianza, ¿no? No es nada nuevo que yo tire un penalti y bueno, lo falla el que los tira, obviamente. Yo siempre he querido asumir ese tipo de responsabilidad. Hubiese sido importante haberlo metido, porque el marcador y el partido hubiese cambiado completamente. No ha sido así, pero como siempre he dicho, ¿no? Me ha esperado hasta el último momento, prácticamente estaba un metro y medio o dos adelantado, que a priori no se debe, pero bueno, tampoco ahora ya a toro pasado, pues tampoco hay que buscar excusas, ¿no? Me sirve para pues bueno, para el próximo tanda, o si tengo que asumir otra vez tirar un penalti, lo haría mañana mismo, ¿no?
Lo extraño, Sergio, ha sido que habéis fallado tal vez en lo que más domináis, ¿no? Es una selección que lee bien, hace buena lectura de partido. Os ha faltado dormir un poquito el partido, y eso es algo que vosotros podéis hacerlo perfectamente.
Sí, quizás, bueno, como he dicho anteriormente, no ha sido un partido muy raro, porque bueno, te pones por delante, prácticamente a los dos equipos nos clasificaba el empate y bueno, nos hemos adelantado, nos han empatado, ellos prácticamente no llegaban, nosotros pues deberíamos haber aprovechado el marcador para intentar, como bien dice, pues dominar un poco los momentos y las pausas del juego. No ha sido así, porque obviamente queríamos más goles y queríamos seguir con nuestra filosofía, pero la experiencia también a veces marca este tipo de resultados, y dentro de lo malo pues aprender para los próximos partidos. Ojalá en octavos ahora pues sigamos en la misma línea, ¿no?, que veníamos, porque se han hecho las cosas muy bien. Hay jugadores veteranos, jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien, y obviamente pues hay que aprender rápido, ¿no?, si quieres aspirar a ganar.
Somos la única selección que ha repetido equipo en las tres jornadas. No sé si eso os está pesando físicamente, pero el equipo no ha llegado fresco al último tramo.
Hombre, no lo sé, yo no he visto a priori mal al equipo físicamente. Hay muchos días de recuperación, obviamente quizás la gente esperaba rotaciones, no ha sido así. Yo creo que es el míster el que debe de tomar ese tipo de decisión, porque sabe perfectamente si estamos bien o no estamos bien. Para mí no es excusa, ¿no? Que se haya perdido por el tema físico es muy fácil decirlo, porque si hubiese ganado 2-0 con el penalti mío, pues la gente seguro no hablaría de eso, ¿no? Nosotros no hay que excusarse ahora, dar la cara como lo hemos hecho siempre, cuando se gana y cuando se pierde, pues estar unidos y pasar páginas. No te puedes quedar, pues obviamente, reflexionando, porque no hay tiempo para más. Nosotros encarar a Italia de la mejor manera posible.
¿Quién debe estar más preocupada? ¿España porque le ha tocado Italia o Italia porque le ha tocado España?
Bueno, no lo sé. Nosotros le tenemos un grandísimo respeto a una gran selección como Italia, a pesar de que hay jugadores que ya no vienen, que todo el mundo conoce, pues ahora también siguen teniendo una gran selección, siguen siendo de las favoritas en esta Eurocopa, y yo creo que al igual que nosotros les tenemos el respeto, ellos a nosotros igual.
¿Se van a hacer muy largos estos días?
No, para nada. Para nosotros, todo lo contrario, descansar bien. Ahora, si hubiese sido primero, hubiésemos jugado el sábado, ahora nos toca jugar el lunes, pues mira, dos días más para recuperar bien y para llegar de la mejor manera posible.
¿Os habéis ganado que no se dude de vosotros?
No lo sé, nosotros siempre hemos estado con nuestra afición, nos lo han demostrado, y a pesar de cuando han venido pues malos tiempos o malos resultados, nos hemos sentido queridos, hemos confiado en nosotros mismos y ahí estamos, ¿no? Yo creo que el equipo ha hecho cosas para que la gente se enganche y vamos a intentar devolverle todo ese cariño.
Una última, ¿cómo está ese vestuario?
Hombre, está cuando se pierde, pues jodido, porque no se consigue el resultado que hubiésemos querido, pero bueno, no se ha muerto nadie, ¿no? Obviamente te vas, como te he dicho, ¿no? Jodido, porque te hubiese gustado ser primera y haber ganado los tres primeros partidos de la fase de grupo. No ha sido así, pero bueno, como te he dicho, ¿no? Pasar página, aprender y a encarar los octavos de la mejor manera posible.
Gracias, capitán.
Ahí están las valoraciones de Sergio Ramos, lo del penalti y lo del no penalti. Bueno, luego vamos a escuchar a Vicente del Bosque, que ha venido a decir que los penaltis los tiran los que sienten confianza. Es verdad que hay entrenadores que deciden quiénes son sus tiradores y el orden. Hay otros que deciden entre varios tiradores quién hace ese lanzamiento. Pero bueno, ahora vamos con todo eso. Recordar rápidamente lo que ha pasado en la jornada. Alemania 1, Irlanda del Norte 0, Polonia 1, Ucrania 0, en nuestro grupo, República Checa 0, Turquía 2. En el grupo de Alemania, Alemania 7 puntos, Polonia 7, Irlanda del Norte 3 y Ucrania 0. Así han quedado las cosas, y también luego vamos a hablar del cuarto partido de la Liga Endesa, de la final de la Liga Endesa, mañana entre Real Madrid y Barcelona. Ya lo sabéis, si gana el Madrid es el título, si gana el Barcelona el quinto partido en el Palau. 12 y 15 minutos. Hay que analizar lo que ha pasado con la selección española en Burdeos. La derrota frente a Croacia nos manda la parte complicada del grupo. ¿Quién dijo que esto fuera fácil? Esto es la Eurocopa de Naciones.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Cuanta más diversión tiene el plan, más te gusta. Pues imagínate el plan Pibe multiplicado por 3, el plan Pibe de Citroën, el Super Pibe, tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Plan no, planazo. Regístrate en Citroën.es antes del 25 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el correcaminos. Véalo en
móvil, sí, dinero, sí, llave, sí, reloj, en hora, zapatillas de trekking, sí, gafas de sol, sí, de ventisca, sí, de lejos y de cerca, también, vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Móvil, sí, dinero, sí, llave, sí, reloj, en hora, zapatillas de trekking, sí, gafas de sol, sí, de ventisca, sí, de lejos y de cerca, también, vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Te prometo estar siempre a tu lado, en las alegrías y en las penas, en cada cuesta, en cada curva, siempre conservando la estabilidad. Hay cosas que solo puede decirte un neumático Midas.
Nuevo Tenor, 5 años de garantía y reparación de pinchazos, gratis de verdad. Y ahora la 205-55R1691V por solo 57,95€. Consulta tu precio en Midas.es. Midas.
El mejor fútbol en LG OLED, el mejor televisor de la historia de LG. Gracias al negro puro OLED sentirás nuestros colores como nunca. Cómpralo ahora y llévate un móvil LG G5 de regalo. LG felicita a El Corte Inglés por su 75 aniversario. Tu historia es nuestra historia.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Al primer toque, especial Eurocopa 2016.
minutos. Raúl Granado, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
¿Qué le proponemos a los oyentes?
La APT encuesta del día es: ¿se complica la Eurocopa para España tras ser segunda de grupo? El 77% piensa que sí, el 23% de los oyentes piensan que no y que da igual en este camino para el España en la Eurocopa después de esa derrota en el día de hoy.
Zona mixta, Alfredo Martínez.
Buenas noches, Nolito. Qué decepción, ¿verdad?
Bueno, de sesión no, yo creo que la palabra no es de sesión, ¿no? Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, ¿no? Al final hemos perdido un partido que teníamos, creo yo, un poco controlado y nada, al final pues no hemos clasificado de segundo. El lunes tenemos un partido difícil y complicado, pero bueno, en algún momento te tiene que enfrentar a priori a los equipos potentes, ¿no?
Pero teníamos ganado, ¿no? ¿Qué pasó al final ahí?
Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? En el fútbol, ¿no? Quizá, pues no sé, ¿no? La palabra, cómo te definiría el partido, pero bueno, yo creo que lo hemos tenido un poco controlado, al final hemos perdido y nada, hay que seguir y el lunes tenemos un partido importante y difícil, ¿no?
Una última pregunta, vuelve a salir los rumores del Manchester City, ¿hay algo de cierto en todo eso, Nolito?
No, estoy tranquilo, ¿no? Yo creo que no es momento de hablar de mi futuro, es momento de hablar de la selección, hablar del partido de hoy, estoy tranquilo y nada más, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces.
Gracias, Nolito. Y vamos con Gerard Piqué, que es otro de los protagonistas que va a atendernos. Gerard, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué sensación nos queda después de la derrota ante Croacia?
Bueno, creo que hemos merecido más, quizá nos han metido goles en los peores momentos, que es al final de la primera parte, al final de la segunda, y nada, ellos tampoco estaban proponiendo mucho al final del partido, creo que tendríamos que haber mantenido un poco más la pelota y que se acabara. No ha sido así, nos han cogido en una contra, nos han metido un gol y nada, afrontar lo que nos espera ahora, que es jugar contra las mejores, en un cuadro pues que aparentemente es mucho más difícil, pero... me preocupa poco, es decir, al final creo que tenemos nivel para afrontar el primer partido de Italia, intentar vencer y a partir de ahí ir pasito a pasito.
¿Cómo está el vestuario? ¿El golpe anímico es importante?
Bueno, estamos clasificados, creo que el primer paso al llegar aquí, obviamente nos hubiera gustado quedar primeros, no ha sido así y nada, tendremos un camino más duro. Creo que hay que confiar en nosotros, que la afición también confíe. Este equipo ha demostrado que juega bien a fútbol, que en los últimos años pues además ha conseguido éxitos y tenemos que ir todos a una, ¿no? Olvidarnos, pues sabemos que es un país del cual pues en muchas ocasiones pues tanto Barcelona como Madrid divide mucho, divide la gente. Está a veces dividida, creo que tenemos que juntarnos, estar todos unidos, ir a una, creo que vale la pena, estamos ante una oportunidad única de volver a ganar algo importante y pido a la gente que vayamos todos a una.
Gerard, que además querías al margen del fútbol, que lo que importa es puntualizar el tema de las redes y de los dedos en el himno, ¿no?
Ya lo he dicho en Twitter, no tengo nada más que decir, me parece una polémica estúpida. Creo que he demostrado sobradamente que si estoy aquí es porque me apetece estar, porque me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo, de esta familia. En ningún caso faltaría el respeto de esta manera al himno ya, y creo que me conocéis con los años. Es verdad que muchas veces pues me salgo de mis declaraciones no son lo más correctas y hago cosas quizá pues salidas de tono que a veces pues no tocaría, pero en ningún caso nunca he faltado el respeto ni a este país, ni a esta selección, ni nada por el estilo, y espero que la gente, pues como te he dicho antes, ¿no? que vayamos todos a una, que estemos unidos, que nos dejemos de estas polémicas que no van a ningún sitio y que nos centremos en fútbol, que esta selección sabe jugar y un rato a este deporte y que podemos conseguir grandes éxitos.
Solo saber, Gerard, ¿qué se puede sacar de positivo del partido de hoy? Porque durante un rato hemos hablado bien de la selección en la transmisión de las radios. ¿Qué os quedáis de positivo?
Bueno, es que creo que hemos llevado el partido a donde queríamos hasta que nos han metido el 1-1. Es verdad que ellos han tenido dos o tres ocasiones debido a errores nuestros a la hora de circular la pelota, pero en líneas generales el partido lo teníamos bien controlado. El gol de ellos antes de acabar la primera parte pues parecía que nos desestabilizaría, no ha sido así. En la segunda hemos empezado bien también. Pero ya te digo, cuando menos nos lo esperábamos, porque ellos tampoco estaban planteando mucho, pues nos han metido el segundo gol. Son cosas que pasan, no creo que fueran superiores a nosotros hoy, ni mucho menos. Pero tenemos que afrontar lo que queda de campeonato y sabiendo que el camino va a ser más difícil.
Ya, para nada, Piqué, pero bueno, ¿os vais con la sensación de oportunidad perdida por el lado del cuadro que se había presentado?
Sí, pero también tenemos que pensar que las selecciones contra las que nos vamos a enfrentar también van a tener, bueno, ahora mismo deben estar en el hotel, pues pensando que ellos también tienen un camino difícil, es decir, va a ser difícil para todos y esperemos ser nosotros victoriosos en el camino hacia la final.
Italia,
ya lo dije el otro día en la rueda de prensa, está jugando a lo que sabe y le está saliendo bien, son peligrosos, jugamos el partido amistoso hace poco contra ellos, en los cuales creo que ellos fueron un poco superiores. Cuando se ponen a jugar con línea de 5, creo que es difícil presionarlos y difícil jugarles, entonces tendremos que estudiar bien cómo lo hacemos y estar preparados para el partido.
Gracias, Gerard.
Gerard Piqué, que es el protagonista en esta zona mixta.
Para el que no lo haya visto, se ha creado una polémica estéril, en este caso es parar los frames, ¿no?, de Gerard Piqué en el momento del himno, y el frame del día es decir que durante el himno Gerard Piqué ha hecho un gesto como si fuera una peineta para faltar el respeto a no se sabe muy bien qué, cada uno ha interpretado, unos han dicho que al himno, otros a la prensa, otros... Aquí este país es un descojón, ¿no? Hay que decirlo con palabras gruesas, este país es de puro cachondeo. Porque hay que decir una cosa, a las 12 y 24, hay mucho que analizar del partido de hoy, lo vamos a hacer con Segurola, Martín Vázquez, Javier Ares, Capa, Filippo Ricci nos va a atender en un ratito, pero simplemente os quiero decir una cosa, hay tanto futbolístico que analizar esta noche que seguramente en muchos sitios no lo van a hacer porque no tienen categoría para hacerlo ni tienen ni puñetera idea de hacerlo. Y hablarán de la peineta de Piqué, que seguramente será la culpable de todo. La culpable de todo, el frame es en el que alguien interpreta, porque es una interpretación, alguien interpreta, en fin, de verdad que lo de este país no tiene arreglo, no tiene arreglo. Burgos, ¿alguna cosa más que haya que apuntar desde ahí?
Pues no, Héctor, que van saliendo poco a poco ya todos los jugadores de la selección española y que los dos únicos que quedan prácticamente ahí dentro son David De Gea y Sergio Ramos, que están pasando el control antidoping y que me decía el doctor Cota que puede ir para largo. Y se ha pasado a saludar a la selección española un exjugador de la selección actualmente en el Sevilla, Fernando Llorente, ha estado por aquí saludando a los que fueron sus compañeros en la selección española.
Ok, muy bien, ahora arreglamos ese sonido porque me llega, no entendía prácticamente nada. Ahora apañamos. Alfredo, ¿alguna cosa más?
Ahora en unos instantes.
Vale, perfecto, muy bien. 12 y 25, no sé qué me llega por ahí, la verdad. Estoy oyendo cosas y no sé ni lo que me llega por ahí. A ver si nos aclaramos un poquito. 12 y 26, saludo a don Ángel Capa, que lo tengo aquí sentado a mi vera. Don Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que montamos un drama enseguida, ¿eh? Montamos un drama enseguida. Es verdad, ¿eh? Futbolísticamente es una faena lo que ha pasado hoy para España. Es una faena, pero, señores, vamos a centrarnos un poco, no pasa nada, pasa lo que pasa. Quiero decir que España el lunes se va a encontrar con Italia, es verdad, que sería mucho más fácil encontrarnos, incluso si nos tocara Liechtenstein, ¿no?, en las semifinales, y en la final si jugáramos contra, yo qué sé, contra Islas Feroe, por ejemplo, pues sería fantástico, ganaríamos siempre. Pero es que esto se trata de enfrentarte a los mejores, ¿no? Y ahora hemos enfrentado a Croacia, con Croacia ha sido difícil. El partido ha sido duro. España tiene muchos debes. Hoy en el juego se han visto cosas que realmente me parecen algunas cosas muy, 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 muy opinables. Lo primero, opinable seguro. Creo que futbolísticamente hoy España no ha estado al nivel, sobre todo en la segunda parte. Ha perdido un poco de identidad la selección. Y oye, yo creo que hay que darle muchas vueltas al partido de hoy, Ángel. Han pasado muchas cosas para analizar, ¿eh?
Sí, sí, ha pasado mucho. Pero primero a mí me gustaría decir que en esto hay que aceptar y admitir que se puede perder e inclusive se puede jugar mal. Porque ahora parece que, claro, en España, igual que en Argentina, somos países de extremos. Si ganamos dos partidos, no tenemos rivales. Si perdemos un partido, todo es un desastre. Y bueno, la cosa no es así. Es como eso, hay una metáfora que dicen que en el carro del triunfo siempre está lleno. Y cuando se pierde, ahora nos quedamos dos o tres en el carro nada más. Los demás se bajaron. Pero es así. Y bueno, hoy España, yo creo que no estuvo bien, sobre todo en la faceta de recuperación de la pelota. Ahí no estuvo bien, por muchos motivos, creo yo, ¿no? En primer lugar, porque tenemos un portero que obliga a jugar a los defensores muy cerca de la portería.
¿Un portero o un estilo de porteros? ¿Pasa solo con De Gea o pasaba también con Casillas?
Con Casillas un poco menos, pero De Gea...
Pero más o menos también.
Sí, más o menos es el mismo estilo, pero últimamente, en los últimos años, Casillas salía un poco más. Es que no salga el portero, que viva debajo de la portería, obliga a la defensa a jugar casi en el área chica.
Por cierto, antes de nada, ahora voy a saludar a los demás, pero antes que la gente pueda decir, bueno, oportunismo. No, oportunismo no. Si sois habituales del primer toque, esto no es la primera vez que lo escucháis. Incluso cuando David De Gea ha hecho enormes partidazos que también se ponderan y se valoran, pero esto es algo que Ángel mantiene, ¿no? La teoría sobre los porteros y su manera de jugar en el campo son elecciones también de los entrenadores, pero en este caso, cuando eliges a De Gea, según Ángel, eliges esto, ¿no? Este estilo.
No, claro, no. Además, yo estoy hablando de un estilo de porteros y no de si el portero es bueno o es malo, eso es otra historia. Este estilo obliga a los centrales a jugar muy cerca de la portería. Si el primer gol, los centrales están en el área chica, claro, y ahí no se puede vivir ahí. Entonces el equipo va hacia atrás. Cuando recupera la pelota, el equipo tiene que hacer, en vez de 5 o 6 toques para llegar a situación de gol, 15 toques, 20 toques. Eso, y cuando llegan allá, como la defensa está muy atrás porque no se anima a achicar hacia adelante, le cuesta mucho retroceder. Entonces, ahí se descompensa el equipo. No digo que exclusivamente por culpa de De Gea o por ese estilo, pero eso condiciona. Después, bueno, España no estuvo mal con la pelota. Con la pelota estuvo bastante bien España. Después el fútbol está lleno de tópicos que es imposible derribarlos. Por ejemplo, si voy ganando o voy empatando, el resultado me favorece, quito un delantero y pongo un volante de contención para de esa manera manejar el centro del campo, cosa que no es cierto. Pero a veces ocurre y a veces no, porque hay imprevistos en el fútbol que nadie los puede anticipar. La única manera de adormecer el partido es teniendo la pelota, no hay otra, porque si la tengo yo, el rival no la tiene. Entonces se quitó a Nolito y se puso a Bruno. Y yo creo que le quitaron una preocupación a Croacia, ¿no?
Perdió amenaza a España, ¿no?
Claro, me parece a mí, pero bueno, estos son opiniones y no en contra de Del Bosque, que es un entrenador al cual le tengo muchísimo respeto y también afecto. Simplemente que es una opinión. Y no lo digo ahora, sino que estoy hablando de un tópico en el fútbol. Porque también he escuchado por ahí que España no supo dormir el partido en los últimos minutos. Yo pregunto, ¿cuántos goles hubo solamente en este campeonato en los últimos minutos?
Sí, un montón.
Quiere decir que nadie sabe guardar los últimos minutos. Son circunstancias del juego. Y De Gea hoy estuvo particularmente mal en el primer gol porque estaba debajo de la portería y en el segundo gol porque le hacen un gol en el primer palo, que eso es imposible. Y además no sé por qué tiene la costumbre de atajar con los pies, ¿no? Y no con las manos, ¿no? Es decir, se queda muy erguido y pone los pies. Pero bueno, eso puede ocurrir. De Gea no es un mal portero. De Gea es un buen portero que tiene esa manera de parar. Que otras veces le ha ido bien y hoy mal. Y eso hay que admitirlo. También Ramos es un excelente central que hoy no estuvo del todo bien. También Busquets, para mí, es el mejor volante central que hoy no estuvo en su nivel, sobre todo en la recuperación de la pelota, porque es tremendo como recupera y hoy no pudo. Pero como tú has dicho al principio, también juega el rival y Croacia juega bien y tiene buenos jugadores. Entonces, bueno, a veces ocurre esto. Yo insisto en que España no estuvo mal del todo. Si Ramos hace el penalti, que no fue para mí penalti, pero que además el portero se adelantó 3 metros, si hace el penalti, la cosa se resuelve de otra manera. Y entonces Yo creo que siempre hay que analizar el juego prescindiendo del resultado,
claro, pero,
que muchas veces son detalles.
Estamos analizando el partido absolutamente condicionados por la derrota, eso no hay ninguna duda. Voy a saludar a los demás, a Santi Segurola. Santi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A Rafa Martín Vázquez. Rafa, ¿qué tal? ¿Qué
tal? Buenas noches.
Javier Ares con su Radio Estadio, hemos estado viviéndolo en directo. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola.
Bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos un caldito guapo, o sea, os quejaréis, ¿no? Primero Italia, luego a lo mejor Alemania, luego Francia.
¿Deja de decir algo?
Sí, claro.
Si todo el mundo está deseando participar en torneos de gran nivel, resulta que cuando llega el torneo de gran nivel queremos jugar con
Liechtenstein,
con los empleados de los cajeros del Corte Inglés, queremos jugar con cualquiera basta de ser campeón. Hay que jugar con los grandes y hay que disfrutar de esos partidos.
Bueno, yo voy a decir, ahora despido el Estadio Burdeos, pero voy a decir que he hecho varias consultas, como siempre hacemos una consulta en varios vestuarios de varias selecciones. Es verdad que en algunas se ha celebrado, algunos han dicho, selección de Portugal, selección de Bélgica, han dicho, oye, hay que ponerse las pilas porque tenemos una oportunidad histórica. Ellos pueden ir por una parte del cuadro en el que no se van a encontrar ni a Francia, ni a Alemania, ni a Inglaterra, ni a Italia, ni a España, con lo cual ellos saben que tienen una gran oportunidad, como la ha aprovechado Croacia, que la tiene ahora, ¿no? Pero también hay otros, claro, en Italia había que saber, ¿no?, cómo ha sentado esto. Yo os digo que en Italia el primer impacto no ha sido malo, porque ellos han llegado a la Eurocopa en un ambiente tal, luego conectamos con Filippo Ricci, pero han llegado en un ambiente tal de crispación, de palos, de críticas, de tal. Han llegado al primer partido, han entrado en una dinámica positiva y optimista, y eso les ha hecho ahora estar en una sensación de despreocupación. Que, oye, que toca España, pues ha tocado España. Que Croacia tampoco les hacía mucha gracia, ¿eh? No les
claro
hacía
no,
mucha gracia.
Es un buen equipo.
Ahora, obviamente prefieren a Croacia antes que a España, si pueden elegir, pero oye, esto ha salido así, pues salió así. ¿Qué le vamos a hacer? En Saint-Denis, fíjate qué campo más guapo para jugar un partido Italia-España. Joder, el lunes a las 9, Ares, te quejarás. Vaya menú.
No,
a las 6.
No,
y dale con las 9. Me he empeñado que a las 9, oye, joder. A las 6.
Se ha vuelto el número, que es el
9. Yo, sin entrar en, que ahora lo hacemos, ¿no?, en más valoraciones de lo que ha sido el partido, creo que nos ha dado la primera lección importante, ¿no? Es decir, estamos haciendo. Lo digo sobre todo porque le escuchaba a Zucker, al presidente de la Federación Croata, al final del partido, decir aquello de: a nosotros se nos da bien o mejor jugar contra equipos poderosos. Y yo no es que vaya a sacar esa conclusión con España, porque si nos atenemos a los últimos partidos amistosos que hemos jugado, amistosos solo, porque no había otros, nos han pintado la cara todas las selecciones mínimamente poderosas, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que tampoco vale ese argumento de vamos por la parte fácil del cuadro, tenemos muchas más probabilidades. Mentira, nos ha ganado Croacia, que no es una de las cuatro o cinco selecciones más poderosas, aunque creo sinceramente, y hoy lo ha demostrado, que es una muy buena selección, que puede aspirar, y ahora por la parte del cuadro que va, todavía más, puede aspirar a muchas cosas. Pero no seamos tan simples de creer que la facilidad aparente del cuadro te permite llegar más lejos, ¿no? La facilidad aparente del cuadro te permite jugar peor a veces. Claro que eres mejor que Suecia o que Polonia, que iba a ser en teoría nuestro rival en octavos, el ganador de esa eliminatoria, en cuartos ya. Es simplemente que a la hora de la verdad, pues tú no demuestras o no juegas con esa intensidad, porque para mí hoy uno de los grandes problemas de la selección ha sido que le ha faltado, borro la palabra intensidad porque no le gusta y con razón a Capa, porque parece que es solo esfuerzo físico, de atención, de máxima atención y de concentración en el partido, ¿no?
Ares, ¿me permites un segundito que despido a los compañeros y así ya
por
se
favor
pueden ir tranquilos ahí en Burdeos? Burgos, ¿alguna cosita de última hora, algo que haya que añadir, que no nos dejemos?
A ver, que ahora se me escucha mejor, ¿no?
Ahora
antes
sí
era
ahora
inaudible, ¿no?
Sí.
Pues que siguen en el control antidoping, en esa sala junto al doctor Cota, tanto David De Gea como Sergio Ramos.
Joder,
no sé si va a ir para largo.
¿Lleva una cervecita a Burgos?
No, me imagino que ya se las habrán llevado. Una no, 50. Tienen que volver esta noche la selección española en autobús, 2 horas y 10 minutos más o menos.
No, el autobús ya ha salido, ¿eh?
A la IDB, de allá, por eso te decía que se tienen que volver el autobús de la selección española, porque algunos llevaban 1 hora y media metido ahí dentro y los otros dos pues se van a tener que ir en un coche particular o en una furgoneta, porque evidentemente aquí todavía queda personal de la federación y que ha estado en los vestuarios saludando e intentando animar a todo el mundo. Un exjugador de la selección española, Fernando Llorente, que ha estado viendo el partido aquí en Burdeos y que se ha bajado a los vestuarios, insisto, más para dar ánimos a unos jugadores que estaban súper, súper decaídos.
Alfredo.
Bueno, Pedro no ha querido pasar por esta zona mixta, ha buscado un vericueto y ha salido por otra puerta de atrás. Evidentemente no quiere estar cerca de los medios de comunicación en estos momentos tan complicados que él ha generado. Y los croatas, ya te puedes imaginar, no lanzan las campanas al vuelo. Dice, miren, es fútbol imprevisto, España lo ha tenido, nosotros lo tendremos, pero esto da muchas vueltas y España sigue siendo un grandísimo equipo. Eso sí, enorme felicidad entre los seguidores croatas porque no se esperaban al final ser primeros de grupo.
Gracias, señores, en Burdeos. Adiós, cuidaros mucho. Chao, chao.
Gracias, buenas noches.
Adiós,
buenas
12 noches. Y 37 minutos. Si quiere una reflexión rápida, tenemos que hacer una pausa enseguida, pero si quiere una reflexión rápida también de Santi Segurola y de Rafa Martín Vázquez. Ares, rematas que te
no, he interrumpido. Yo prácticamente lo había dicho todo, ¿no? Que la primera lección que nos da esta Eurocopa es que no por ir por la parte teóricamente más asequible del cuadro vamos a ganar más fácilmente, porque no sé si jugamos mejor contra los poderosos. Parece que tampoco, por lo que hemos visto hasta ahora. Pero sí se nos ha puesto de manifiesto que el primer día contra Chequia, por ejemplo, jugamos con una tensión, con una precisión, sin un fútbol extraordinariamente brillante tampoco, pero jugamos como eso. Por eso se alabó tanto ese partido y el de Turquía, porque España no concedió prácticamente nada, porque España hizo las cosas que tenía que hacer independientemente de que después fuera más o menos brillante. Y sin embargo yo ya he visto desatenciones desde el primer minuto de partido, y muchas, y se ha defendido horrorosamente mal. Y claro, cuando defiendes horrorosamente mal ante un equipo con enorme calidad, porque tiene mucha calidad de medio campo para adelante, pues al final, aunque no sea una de las selecciones más poderosas, te pinta la cara. Y esa lección la tendríamos que la habremos aprendido ya, seguro.
Santi.
Bueno, la decepción no se puede borrar. Creo que ha sido un partido que ha tenido, yo creo que 20 minutos buenos la selección española, 25 minutos. Ha jugado con naturalidad, con generando ocasiones, filtrando pases. Incluso cuando ha jugado bien, que para mí ha llegado a jugar casi hasta muy bien, ha tenido un problema de distracciones. Es decir, las tres ocasiones que ha generado Croacia en la primera parte, que han sido muy importantes, no han sido porque se las haya ganado Croacia. El mérito, no ha tenido el mérito en eso. Han sido distracciones de los jugadores españoles. De Ramos en un pase muy mal dado, de Gea en algo que donde no acaba de funcionar, que es en la prontitud para solucionar las jugadas. Y ha habido otra oportunidad también por errores españoles, pero el equipo estaba jugando bien y yo creo que el gol simplemente ha dado un mérito al que lo tenía, a la selección. Ha jugado muy bien Silva en el primer tiempo, durante la primera media hora ha jugado mejor que nunca en estos partidos, para mí Fábregas también durante media hora, y luego poco a poco ha ido desapareciendo todo el mundo, hasta el punto de que aunque el gol haya sido una acción fulgurante, rara, que con tan poco espacio, marcado por un lateral tan correoso como Juanfran, se hayan podido meter un centro, y luego está todo el mundo mal colocado. Ya sabes cuál es mi opinión sobre De Gea, te lo he dicho 500 veces, me parece que es un portero de raya, de gol, y eso condena al equipo en muchas cosas, a jugar muy atrás, lo ha dicho Ángel, eso es verdad, pero es que incluso cuando ha tenido que solucionar cosas con el pie, por ejemplo, en la salida del juego, inmediatamente ha declinado, enseguida ha tirado largo y todos los balones se los ha llevado Croacia, y por ahí se ha empezado a descoser España, en la medida que no ha tenido la pelota o no la tenía en las condiciones que quería o estaba más ensuciada la jugada, España se ha ido perdiendo, y en parte ha sido por eso, porque no ha encontrado una solución a la presión de Croacia, de tres jugadores, tres contra tres, tres contra cuatro, y ahí yo creo que en ese sentido a mí me da la sensación que De Gea, que viene de un fútbol muy distinto del inglés y está preparado para otra manera de jugar a fútbol, no ha encontrado soluciones que quizá otros partidos españoles aquí sí las pueden encontrar. Por lo demás, para mí su acción en el segundo gol ha sido sorprendentemente mala. No te pueden marcar un gol por el primer palo y tirándote con los pies por delante. No. Tienes un cuerpazo y tienes manos, pues primero el cuerpo y las manos. Pero no sé, eso. Y luego me ha parecido el cambio de la entrada de Bruno no me ha parecido que ha contribuido a mejorar defensivamente al equipo. Mira, en la jugada del gol croata ocurre una cosa un poco rara, pero que estaba ocurriendo antes y no sé por qué. Me gustaría, quizá lo pueda explicar Del Bosque, si esto ha sido por orden suya, ha sido una decisión del propio Busquets. Estaba de delantero centro junto a Duriz. Entonces ha habido un tiro de Aduriz, la pelota salió rechazada, monta el contragolpe y estaba todo el mundo, o sea, para mí Busquets, que es el mejor mediocentro, mejor mediocentro defensivo del mundo, no estaba en la posición en la que tenía que estar, y no estaba porque estaba jugando de delantero centro. Yo sinceramente me parece raro, porque Busquets es inteligente, porque no lo sé por qué se ha tomado esta decisión. Y la segunda parte, yo creo que el gol de Croacia le ha puesto a los jugadores españoles ante la evidencia de que cualquier error les lleva a jugar con Italia, y todo eso ha estado pesando sobre el equipo, yo creo que de una manera muy significativa, hasta el punto que poco a poco se ha pasado de jugar medio bien a jugar mal, a no tener prácticamente ocasiones de gol, a no forzar ocasiones de gol, a mandarle un mensaje claro a Croacia: estamos preocupados. Y Croacia ha aprovechado esa preocupación de la mejor manera posible. Yo creo que, por otra parte, no me parece que sea peor al final jugar contra Italia y compañía. Yo creo que si tienes que jugar una Eurocopa, la vas a tener que acabar jugando algún día contra algún equipo bueno, y si empiezas en los octavos de final frente a Italia, pues bienvenido sea, y a disfrutar, ¿no?
Rafa, muy brevemente, que tengo que hacer una pausa.
Bueno, pues seré lo más breve posible. Yo creo que hoy hemos estado ante un partido muy distinto a lo que estaba acostumbrado España, ¿no? El otro día decía Vicente del Bosque que le gusta el partido cuando se defienden atrás y no les crean problemas. Pues precisamente hoy ha tenido un equipo que le ha jugado donde ha necesitado el partido en cada momento. Cuando ha necesitado presionarle arriba, se ha sentido incomodísimo. Cuando se ha replegado y le ha defendido atrás, se ha sentido incomodísimo. Entonces yo creo que Croacia, sinceramente, ha sido muy inteligente a la hora de jugarle a España. Por lo tanto, me parece que hay que darle el mérito que tiene. Y más allá de que hoy pues tenía unas bajas importantísimas, y sin embargo, colectivamente, creo que ha hecho un partido extraordinario. Sigo pensando que España creo que debe darle más velocidad al balón. Creo que hay momentos en los cuales está bien tener posesión de balón, pero al fútbol hay que mover con mucha más velocidad el balón, sobre todo con equipos que los tienes muy encerrados, ¿no? Sigo pensando que hay en la plantilla jugadores que pueden dar otro plus y que hasta el momento no lo hemos visto. El caso de Lucas Vázquez, por ejemplo, jugadores, lo que decía Capa, Ángel, es verdad, ¿no? Yo creo que un equipo se siente amenazado cuando tiene jugadores arriba que te pueden crear problemas. En cuanto quitas esas amenazas, sean delanteros o sean gente que tiene esa influencia de desborde, pues lógicamente te crea peligro. Yo creo que España ha vivido esa indecisión, esa preocupación, principalmente por el gol que le ha llegado antes del descanso, que yo creo que esa ha sido clave psicológicamente. Y luego era consciente de que ante esa presión que le ha ejercido Croacia, pues ha tenido muchas indecisiones en la construcción del juego. Solamente en algún momento puntual, cuando Busquets se ha metido como tercer central para salir jugando desde atrás, han tenido esa facilidad que permitía que Sergio, siendo inteligente también Croacia para dejar a Sergio que fuera el que saliera antes que a Piqué o que al propio Busquets, pues no ha creado ninguna dificultad. Por lo tanto, yo creo que España se ha encontrado hoy con un partido que si sabe leerlo para lo que va a venir después, puede sacar conclusiones y puede ser o estudiar lo que necesite para los siguientes partidos, ¿no?
Bueno, ahora seguimos con el análisis. 12:45, hora menos en Canarias, al primer toque Onda Cero. Consejo con Óscar Conde. Óscar, por favor.
Siempre son muy buenos consejos, Héctor, los que tenemos para nuestros oyentes, porque existe una fuerza capaz de hacer que te levantes un lunes lluvioso con la sonrisa dibujada en la cara, o que soportes encantado de la vida un rabapolvo de tu jefe, o incluso que te haga gracia la típica pataleta de tu hijo en el súper. Esa fuerza que mueve el mundo se llama ilusión, y la puedes disfrutar desde ya mismo, porque con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza en el preciso instante en que reservas tus vacaciones, playa, montaña, circuitos, grandes viajes, turismo rural. Elige el destino que prefieras y empieza a vivirlo en tu trabajo, en el gimnasio, en el metro, en definitiva, en tu día a día. Y es que además de disfrutar de la ilusión, contarás también con increíbles ventajas como grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago hasta en 3 meses. Ah, y podrás llevarte también 250 euros en cheques descuento Bricor. Reserva ya tu ilusión, reserva tus vacaciones con el experto en fabricar sonrisas, viajes, El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Siente tu cuerpo. Siente tu mente. Siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga. Y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Atención, si adquirió preferentes de la antigua Caja Madrileña, debe saber que el próximo 30 de junio finaliza el plazo para presentar demanda judicial y recuperar el 100% de sus ahorros. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Sin cuota de entrada, solo cobramos honorarios y recupera su dinero. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Ahora que han empezado las emociones de la Eurocopa, Kia va a dar mucho juego. Descubre sus series especiales UEFA Euro 2016 para Picanto, Río, Zed y Karens. A precios irrepetibles y con un equipamiento de campeonato. Ven a conocerlas a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Hombre, chico, ¿dónde vas tan deprisa?
A comprar entradas para el teatro.
Yo paso.
Pero, hombre...
No, que yo paso.
Pero si es que...
Quiero decir que yo voy a ver una obra de Alfonso Paso.
¿Dónde?
En el Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro. Usted puede ser un asesino.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre te puedes morir de risa, te lo digo yo. Teatro Príncipe Gran Vía. ¿Te lo vas a perder?
Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91 530 8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
¿Qué hay entre el kilómetro cero y la M30? Todo el centro de Madrid y todo Ibericar Cuzco. Porque ahora Ibericar Cuzco, concesionario BMW de referencia en el centro de Madrid, cuenta con 7 sucursales y toda la gama BMW, BMW i y BMW Premium Selection. El mejor servicio postventa y parking gratuito, además de ser concesionario oficial M. Con Ibericar Cuzco, Madrid lo tiene todo.
Encuentra tu sede más cercana en ibericarcuzcomotor.bmw.es.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
We'll be right back.
Onda Cero en la Eurocopa 2016.
Doce y 51 minutos. Granado, los oyentes que dicen, ¿están muy calientes o qué les pasa?
Bueno, pues hablando sobre lo que supone la derrota de hoy y el camino a partir de ahora, dice Félix, esto por listos, ahora demostrar lo que tienen dentro, si es que de verdad lo tienen. Manolo, entiendo que dais por seguro ya que Alemania ha ganado antes de jugar los octavos y que Francia sin jugar está en semis, ¿no? Guillem, no soy muy de la selección, pero vamos, ya estáis igual.
Vamos a ver, que dibujamos un horizonte, que no somos tan cazurros. Estamos hablando de un hipotético horizonte para la selección en un camino a la Eurocopa. No estamos diciendo, y ahora cuando España gane a Italia, se va a medir a Alemania, que también va a ganar lo suyo. Estamos hablando de una hipótesis, que no se lo tome la gente al pie de la letra, hombre.
Dice Guillem, no soy muy de la selección, pero ya estáis igual que en Brasil y ya vimos qué pasó. Humildad ante todo. Luisma, ya estamos jugando a semifinales sin jugar y con rivales asignados. El resto no juega. Próximo partido de Italia y punto. O José, que dice, ¿se complica? Sí. ¿Se pone imposible? No. Si fuese fácil, no molaría tanto ganarlas.
Bueno, señores, no sé, esto es lo que hay. Yo, sinceramente, la gente está tan acostumbrada al caviar como parecía. O sea, ¿en serio? Ha habido un momento que estaba ya andando por el pasillo y digo, ostras, bueno, pues nada, esto es una competición, hoy te pilla Croacia, pues te ha pasado esto, pues a levantarse, ¿eh? ¿Qué es una faena lo del cuadro? Pues estoy un poco con Ares, si no le has ganado a Croacia, no va a ser un reto lo de Italia.
Es que hay otro argumento también, que vamos, no es que se vaya a obviar, es que es la realidad. O sea, dijimos desde el primer día, no en aras a calmar una euforia excesiva, porque bueno, si la euforia es humana, si la gente está contenta e ilusionada, es perfectamente respetable. Otra cosa es que vaya más allá del análisis más frío y más objetivo. Dijimos el primer día que España había jugado bien, los dos días España nos había convencido. Acordaos de que yo el domingo reflexionaba acerca de los goles, ¿no? Si tenemos gol o no tenemos gol, y ponía el ejemplo de cómo a Francia se le estaba negando la mayor cuando había disparado tres veces a los palos y podía haber ganado 3-0 y terminó empatando a cero, y que España le había metido tres goles a Turquía y que uno de ellos había sido un regalo, el de Nolito, y que el otro había sido un fuera de juego. Que no se puede estar sacando siempre conclusiones rotundas por el marcador que se da en un partido determinado, pero sí se pueden dar por los partidos. Y España había causado una buena impresión, sobre todo por lo poco que había cedido ante rivales como Chequia y Turquía, que menos son selecciones potentes, pero tampoco son parias, ¿no? Y España había jugado bien porque no había concedido ni permitido prácticamente nada al rival, porque había tenido el gobierno, el control del partido, etcétera. Con eso nos valía. Pero fijaos la diferencia con la que afrontamos el partido contra Chequia, ¿no? Era tal el pánico que teníamos a empezar mal otra vez. Eran tantas las dudas que había generado el Mundial de Brasil, incluso todos estos amistosos, que afrontamos el partido de Chequia como diciendo, hay que saber jugar estas competiciones. Vale, 1-0 en el último minuto, fenomenal. Llegó el segundo partido, se gana. Se desmadra la euforia, bueno. ¿Y qué tiene de malo eso? Pero la reflexión, por lo menos la que yo hice, y creo que la hacemos todos, los que tienen voz y los que no la tienen, fue que para ver o medir el verdadero potencial de la selección española, lo primero que había que hacer era esperar a un rival de mayor entidad. Y ha llegado el rival de mayor entidad, y es verdad que se han dado una serie de circunstancias particulares en el partido, pero nos ha ganado un rival de cierta entidad, porque insisto que Croacia es un equipo bueno. Pero también es cierto, ahora voy a decir la otra reflexión del partido. También es cierto que fallamos un penalti que no había sido, por otra parte. Sigo preguntándome por qué tira. Claro, cualquiera que miremos va a salir mal parado, porque el porcentaje de efectividad de la selección es bastante malo. Pero Ramos ha fallado 3 penaltis de 7 que ha lanzado, me contaba Alexis. Y ha metido 1 de 3 con la selección. Se la ha pedido, ha ido decidido. Después el portero se ha adelantado 2 o 3 metros y efectivamente tenía que haberlo ordenado repetir Kuipers. Pero por ahí la selección se podía haber puesto por delante.
Un segundo, Ares, porque respecto a esto del penalti, hay unas declaraciones de Del Bosque que hemos escuchado en el Radio Estadio que están levantando un poco de polvareda.
Pues eso es una cuestión de confianza. Tenemos varios. No creo que yo sea el indicado para decir tiene que tirarlo fulano o mengano, porque yo creo que es una cuestión de confianza y lo tira dentro de las posibilidades que tenemos. aquel que mejor se encuentre.
Yo no quiero hacer de abogado de Vicente del Bosque, es que la
no,
gente
siempre
al final...
se ha dicho esto, ¿eh?
Sí, pero siempre se ha dicho esto en base a que, pero en base a que él dice tenemos varios tiradores. Sí. Y yo entiendo que su afirmación está en que no soy yo el que va a decir entre esos tiradores que tenemos a quién es el que lo tiene que tirar, porque son ellos los que lo deciden en el campo. Ya lo he dicho antes al principio del programa, son maneras de actuar de algunos entrenadores. Hay otros que deciden este tirado el primero, este el segundo, este el tercero, este el cuarto. Pero del Bosque tiene sus tiradores y ellos en el campo deciden quién tira. Claro, pero no, perdonadme un segundo, porque ahora mismo el titular que está circulando por ahí es del Bosque 2 puntos, yo no soy el indicado para decir quién tira un penalti.
Y tiene razón. Pero el que el entrenador que de afuera designa quién tiene que tirar un penalti, desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo, se equivoca. Porque no sabe si el jugador está en condiciones anímicas de tirar o no ese penalti en ese momento. Por supuesto que tienen 2 o 3 jugadores que tiran, y tiene que tirar el que más confianza se tira en ese momento. Eso es así. Para tener, después, bueno, nada te garantiza que puedan fallar un penalti o que la puede meter. Pero es así. ¿Cómo voy a decir yo de afuera? No, lo tira Martínez. Y Martínez en ese momento no se encuentra bien para tirar el penalti, y por no decir que no lo tira. Yo creo que está perfecto lo que dice del Bosque desde mi punto de vista, ¿eh?
Los demás lo creéis igual, sí, Santi, Rafa, sí. Javier.
Es que yo en la selección española he visto los mismos que se quejan de que pueden quejarse. ¿Cómo lo tira Sergio Ramos? Bueno, Sergio Ramos es el que le ganó con un panenca a Portugal. Y he visto a Alonso marcar y luego fallar un penalti, anularse el lanzamiento y fallar frente a Paraguay, nada más y nada menos que en cuartos de final de la Copa del Mundo. Nada te asegura que lo vayas a marcar. Además creo sinceramente que lo del portero ha sido excesivo, o sea, sí, era tan claro que estaba a mitad de camino.
Primero entre, no ha sido penalti. Primero que no ha sido penalti para mí, ¿eh? Primero para mí que no ha sido penalti, pero luego además bien, es que el portero bueno, poco más y se le echa encima.
No, pero es que ahí hay un árbitro, está el árbitro del fondo, no sé qué, todo el mundo está allí para, es evidente que era una acción. Hacía tiempo que no veía un portero tan adelantado a la hora de... Pero bueno, estas cosas pasan.
Ahora, el impacto, fíjate, Santi, el impacto es tan fuerte en los jugadores españoles que no reclamaron, porque claro...
No, estaban muertos.
Claro, ahí te quedas mal. Pero efectivamente, se le tiró a los pies el portero. Fue una cosa increíble cómo se adelantó en un penalti que efectivamente
pero
no fue, ¿no?
A mí me parece que es una cuestión relativamente menor. Yo creo que hubo problemas en el juego.
Claro.
Que esos hay que solucionar, pero también creo que hubo momentos buenos de la selección española.
Sí, yo también.
Entonces,
yo creo que le faltó atrevimiento a la selección española para ir a presionar arriba, para ir a llevarse por delante o a imponer su juego, para decirlo más suavemente, a Croacia y a cualquiera.
Fue un equipo más largo que en otros partidos.
Más largo y más prudente.
Ahora también os voy a decir una cosa, reflexionando acerca, no, yo tampoco me atrevo a decir cuál es la solución, pero reflexionando acerca de la entrada de Bruno Soriano. España estaba desarbolada en esos momentos. Los 15 primeros minutos de la segunda parte han sido de dominio de Croacia y España no veía la pelota. Ha entrado Bruno Soriano y digamos que se ha restablecido, que no digo que sea ese el cambio que haya que hacer, pero se ha restablecido un cierto control. Y el partido iba, dentro de que ya había perdido calidad, se notaba la gente muy cansada, a los españoles especialmente, pero me imagino que los croatas también. Y ha llegado el gol en un contraataque, de acuerdo, por una situación puntual en la que se han sumado los errores, la falta de la ausencia de Busquets allí, el error de
es que es raro que Busquets, pero sí. No solo en esa jugada, ha habido un par de días anteriormente donde se ha incrustado prácticamente entre la defensa entre la defensa croata y no sé, me ha parecido raro, ¿no? Porque
al entrar Bruno a lo mejor él dijo, bueno, estoy protegido, ahora me voy al ataque,
quizás,
¿no? No lo sé.
No lo sé, pero es algo que a mí me ha sorprendido, pero también creo que por difícil que sea, y ahora mismo es que se habla de Italia como si fuera Brasil, y sinceramente, sí. Cualquiera que haya visto los partidos de Italia ha sido mortalmente aburrido.
Italia va, yo lo he dicho, Italia va a su rollo. Es decir, Italia llegó aquí con un espíritu muy negativo por las críticas y tal. Han llegado allí, han visto que la cosa se ha puesto de cara. Conte, han empezado a vender el rollo este de Conte, han empezado a equipararlo a Simeone. Sí,
vamos a ver, esas cosas son cosas de la prensa. Pero esa es la espuma. La realidad es que Italia tiene lo que tiene, es un buen equipo, pero no es un equipo mejor que España. Puede ganar la España, pues porque sí, pero
Porque no, porque
pero no es un equipo que te preocupa.
Pero no es un, no es un equipo que.
Cosa, de todo lo que hemos visto, solo Alemania hoy sí, he dicho, sí, ostras, verdad. Esta gente está jugando.
Bien. Por, España, viene,
por cierto, por dejadme que os cuente una
por
anécdota.
Ahí viene el problema, ¿eh?
Dejadme que os cuente una anécdota. La anécdota es que, ya que estábamos hablando antes del penalti, y Rafa, Ángel, Santi y Javier, ese momento en el que Serna mira al banquillo, Modric le dice a la derecha. Serna se va al portero, le dice que Modric le está diciendo que Ramos tira los penaltis hacia ese lado. Busquets se da cuenta, se va donde Sergio, le pide que cambie el tiro porque le están diciendo que lo va a tirar ese lado. Ramos no lo cambia y al final el portero se lo para.
Pero es que no, ni lo ha cambiado ni lo ha dejado de cambiar. No,
pero
porque
esto,
el portero,
pero es fútbol, ¿no? Estas cosas son fútbol también.
Es que
también.
El portero estaba encima.
Es que, bueno, el portero ha chicao, que vamos, poco más y parecía esto. No sé, vamos, bueno. Pero en fin, que esto es fútbol también, ¿eh? Que esto. Esto
y luego, pero yo sí creo que. El De Gea es muy importante por muchos motivos. Yo creo que es un portero de paradas, que hace paradas. Pero para mí eso es una función del portero, pero ahí no se acaba el mundo de un portero. Y creo que, por ejemplo, en la puesta en juego de la selección española hay que tener la personalidad, porque claro que, ¿qué crees? Que Italia no te va a presionar arriba después de lo que ha visto hoy. Algo tendrá que inventar la selección española para evitar tirar pelotazos arriba, porque ahí no los va a ganar. Entonces, en ese sentido me da la sensación de que De Gea tiene que jugar más adelante, la línea tiene que estar un poco más arriba, el equipo tiene que estar más junto, porque si no puedes caer en problemas como los de hoy. Y no dudes que los italianos han visto este partido y lo verán 500 veces.
Eso no lo vas a poder cambiar, Santi, de aquí a...
No, ya sé que no hay tiempo, pero... Bueno, porque decíamos de Casillas. Casillas, por lo menos, tenía la personalidad para jugar en corto, aunque le costaba. Pero yo le he visto a Casillas no desprenderse con pelotazos. Yo ya he habido un momento, tres seguidos, buscando a Morata, y Corluca le ha ganado en los tres. O le ha empujado, la pelota salió dividida, y otra vez lo ha tenido Croacia. Y por ahí se ha ido perdiendo España en la primera parte. Todo eso empezó en el minuto 30. Y creo que para España es fundamental tener la pelota en condiciones desde la salida.
No, claro, si no, no se puede generar, habilitar a los delanteros. Pero, por ejemplo, Van der Sar, ¿se acuerdan? Que también era utilizado como un jugador más, igual que Neuer ahora. Cuando te van a presionar, pues tienes un jugador más, o Valdés. Si no, claro, si se la das al portero para que siga jugando y el portero la tira a cualquier lado porque no se tiene confianza, pues se la regalas al
Ángel, yo no sé si viste el partido Chile-México.
Sí, lo vi, sí.
Bueno, empezaron los comentarios del partido hablando de que Bravo había estado mal en el partido anterior. Yo no había visto ese partido.
Sí,
pero empieza el partido con México, dos ataques seguidos de México, dos recuperaciones de Chile, y Bravo estaba fuera del área, pasando la pelota.
Claro, pero te digo, Santi.
Y a partir de ahí Chile se sintió absolutamente cómodo.
No, por supuesto. Pero, Santi, no, estuvo mal porque tuvo fallos individuales, fallos que la pelota le vino al cuerpo y se le escapó.
Eso no, no, es que fallos, no lo vi, ¿no?
No fallos técnicos y fallos que no entiende el juego, ¿no? Bueno, esas cosas lo pueden tener cualquier portero, ¿no?
Pues yo creo que esa función es importante. Creo, sinceramente, que España no tiene por qué salir, pues da la sensación de que ha perdido la Eurocopa hoy, y no la ha perdido, no. Tiene que jugar con Italia. Si ver la alineación italiana, sinceramente, pues tiene la defensa de la Juve, que no es una tontería, tiene Buffon, Bonucci,
la BBC,
Barzagli, Chiellini, el que me gusta a mí es Bonucci. Le va a hacer una defensa de 3-5, o sea, de 3 centrales y 2, que a España nunca le ha venido muy bien, pero se la va a hacer exactamente por eso.
Bueno, en Kiev les pegamos un baile.
Pero también te digo que yo, cuando veo los nombres de la selección italiana, pues no. Giaccherini, Pele o Eder, tampoco me
no, si el problema, Santi, viene de que vislumbramos a Alemania siempre jugando al cuento de la lechera, ¿no? Pero vislumbramos a Alemania en cuartos de final, y eso es un
pues mejor
tremendo. No, nunca se sabe, claro que no. Ya hemos partido de la base de que hemos perdido contra un rival de menor cuantía, de menor nivel, o sea que eso no significa que porque juegues contra equipos más fáciles en teoría vas a ganar.
No ha habido un momento en todos los campeonatos que ha jugado de España que no haya tenido que atravesar una gran dificultad. Y cuando digo España, lo digo cualquiera que quiera ganar una Eurocopa. Recuerdo que España le ganó la Eurocopa del 2008 con un gol en el minuto 91 a Suecia de Villa. Se impuso por penaltis a Italia después de una ocasión, me parece que fue Di Natale el que falló una ocasión tremenda. Desde siempre pasa al malo momento, lo pasó con Suiza y se tuvo que meter en un jardín España muy complicado. Es que las cosas son así. Bueno, te ha tocado esto, tienes que jugar con Italia, quizá con Francia, quizá con Alemania, me da igual, pues bueno, pues hay que jugar. De repente, lo que más me extrañaría es que este equipo se viera a sí mismo como un equipo menor. Eso no le ha pasado a España nunca en los últimos años. Creo que tiene que ser al revés. Creo que la preocupación tiene que ser para Italia, lo digo sinceramente.
No, yo creo que va a ser así. Yo tengo total confianza en España, desde luego. Yo creo que tenemos una gran selección. Lo que pasa que sí es cierto que viendo lo que ha pasado hoy, yo creo que España tiene que mejorar en muchos aspectos y yo espero que... además digo también lo mismo siempre, tú puedes tener un mismo estilo, pero puedes tener matices dentro de un... O en un momento dado, dependiendo con quién juegues, puedes variar algún hombre que te puede dar otras alternativas. Entonces, vamos a ver qué partido plantea España. Yo pensaba que hoy inicialmente iba a haber algún cambio, ¿no? No se ha producido.
Era el momento, Rafa.
Claro, yo lo dije.
Porque
el otro
día. Después ya
no
puedes, ya
lo
puedes.
Yo lo dije el otro día, digo, hombre, teniendo en cuenta que es lo que nos están diciendo Fernando y tal, los enviados de allí que han visto, se hablaba, se comentaba que había posibilidad de tres, cuatro cambios, pues yo decía, hombre, yo creo que es el momento, más allá de que te estás jugando esa posición, pero es que no significa, además, ese refresco primero te hace a la gente que no ha jugado apenas meterla en el campeonato. Se necesita también dar descanso a algunos jugadores que aunque parezca que no, pero no por el descanso físico, sino también por el psicológico. Y yo creo que, bueno, era una buena oportunidad.
Nos ha sorprendido a todos, ¿no?
No una buena, Rafa, es la única, porque ahora ya claro. Te juegas, si pierdes te vas.
Claro. Nos ha sorprendido a todos que no hiciera ningún cambio de entrada.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí, él sabrá, ¿no?
Claro, ahora, ¿cuántos días de descanso hay? 6 días.
Hasta el lunes.
Demasiados, ¿eh? Ahora sí. Demasiados.
Ahora va muy bien. Podríamos volver a España y coger un airecillo.
Y vamos a jugar el sábado y jugamos el lunes.
Pues nada, que vengan, semana, ¿eh? Se vengan a España, una paellita, un poquito de relax, ¿eh? Sí. Un poquito de playa, yo qué sé, no sé, algo que nos haga un poco recuperar el brío. Pero la gente, mira, yo tengo una buena idea, a la 1:08, tengo una idea muy buena porque si quieres mejorar, por ejemplo, las relaciones de pareja, Óscar Conde.
Claro que sí. Claro,
pues
que
puedes
sí.
Tomar Energisil porque sí, Energisil Vigor aumenta la libido y el deseo sexual.
Es una maravilla, se vienen con la paella, con la playa, con Energisil Vigor y todo solucionado por Italia, hombre, que esto está hecho porque para que disfrutes más de tus relaciones de pareja con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Ya sabéis, Energisil Vigor, tu energía vigorizante.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el correcaminos. Véalo en...
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Tú? Eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú, que separas, reciclas, convences y vences, el gran defensor. Tú, que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante, porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración. Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Este es un mensaje para los miles de oyentes que estáis al otro lado. En Vodafone confiamos tanto en nuestra red 4G que queremos que la pongáis a prueba. Ahora mismo, en directo, todos a la vez, desde cualquier punto de España. Y si no quedas satisfecho, te compensamos, sin preguntas. Infórmate en vodafone.es/ponmeaprueba. Vodafone, power to you.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
Especial Eurocopa 2016.
Hay 12 minutos, Granado. Seguimos por ahí escuchando a la gente.
Dice Luisma, habíamos ganado a Croacia sin jugar y no hemos jugado a nada. Cura de humildad que puede venir bien. Peter dice, estáis dando por hecho que Alemania y Francia van a llegar, igual que España ha dado por hecho que lo de hoy era fácil. Luna, no es por ser pesimista, pero creo que nos quedamos en el primer escalón. Veo Italia muy seria. Y José Antonio que dice, ¿piensan ustedes que ha sido un error sacar el mismo 11 que el mismo partido contra Turquía? Gracias.
¿Lo piensan ustedes? ¿Lo piensan? ¿Ustedes, Capa, Ares, Segurola? Martín Vázquez.
Pensar de afuera, claro, quién tiene que jugar es algo que imprudente por completo opinar. A mí me parece que sí, que tal vez había que hacer cambios, pero de ninguna manera creo que esta es la verdad, porque el que tiene la verdad seguramente es el entrenador que está ahí y que tiene más conocimiento que nosotros, digo yo, ¿no?
Sí, pues no sé qué decirte, porque ayer Inglaterra empató con Eslovaquia, esta segunda, y las críticas han sido porque hubo 5 cambios.
Claro. Bueno, pero ¿tenéis alguna duda de que si hoy se pierde haciendo 5 cambios no le hubieran caído pero como meteoritos al bosque? Vamos, bueno, pues clarísimo.
Entonces en Inglaterra le critican al seleccionador, a Hodgson, porque hizo cambios. Ahora criticamos a Del Bosque porque no hizo cambios. Si hubiera hecho cambios se le hubiera criticado. O sea que no hay solución a este problema. El asunto es que el juicio en general se hace por el resultado.
Lo importante es que Del Bosque haya hecho lo que quería hacer.
Yo vuelvo a decir que a mí ha habido media hora de España contra Croacia frente a un buen equipo que me ha encantado. Ha habido 3 errores de despiste, no de juego. Sí, sí. Y en esa media hora España ha sido muy superior y me ha encantado. Luego ha descendido de nivel, ha ocurrido el gol de Croacia. Me parece que ha habido varias maneras de detener esa jugada: primero con el marcaje, segunda con la posición de los jugadores, tercera con la situación de Gea. Y en el segundo tiempo yo creo que psicológicamente el equipo sí ha empezado a pensar, bueno, ¿qué ocurre si nosotros perdemos este partido, no lo sacamos adelante? Pues que tenemos una situación más complicada. Ya ahí se han mezclado bastantes cosas. He visto cansancio, he visto algunas cosas que no han funcionado clarísimamente.
Perdió atrevimiento, claro.
Sí, sí, pero de ahí a entrar a juzgar, simple porque esta la jugada. Tampoco me parece que Croacia ha hecho tantas cosas en el segundo tiempo como para que aparezca como un claro ganador del partido. Este partido, en el peor de los casos, era un empate. Y bueno, pues lo ha perdido. Pero no más, ¿no? No, yo creo que ahora empieza la flagelación. El problema es si se flagelan los jugadores también.
Pero yo creo que aquí, sinceramente, todo el mundo se ha encontrado de repente con esta historia. Ostras, cuidado, que vamos ahora por el otro... ¿Sabes? Como...
Claro. Yo lo que creo es que hay que darle la confianza que merece la selección. No me cabe, ya lo he dicho antes. Yo, sinceramente, es que tengo confianza plena en este equipo, ¿no? y ya está, o sea, no se puede especular y tal.
Un segundo, que tengo conexión con Filippo Ricci, compañero de la Gacheta. Filippo.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás bien?
Tío, muy bien.
¿Has comprado los Dodotis ya?
No, hombre, aquí muy tranquilo, o sea, yo era el camino esperado, ¿eh?
Sí, pero escucha, ¿cómo que el camino esperado? ¿Encontrarte tú a España en octavos? No puede ser.
A ver, yo claro, soy un hombre, ¿sabes? Tengo familia y tal, yo quería volver, y lo mejor, como estoy con España, es volver a mi familia con España eliminada por Italia. Pues yo, todos los demás, estoy siempre con España, con Italia, claramente. Así que yo volveré a casa el martes a ver la familia y nada, con Italia en cuartos de final.
Joder, de verdad, tío, qué chollo, ¿no? Te ha caído.
Dicho esto, no sé si habéis visto la portada de la Gaceta.
Sí, sí, sí.
Mamma la España, así que sí, Dodotis.
Dodotis, ¿no? O sea, la portada es un poco Dodotis.
¿De dónde hemos empezado? Sí, no, claramente nadie. Yo estoy de broma. Claramente nadie quería jugar contra España, pero cuidado, yo con los jugadores de España que he hablado, nadie quería jugar con Italia también, claro. Esto hay que decirlo. Para nosotros, mira, nosotros ya me parece un medio milagro haber ganado los primeros dos partidos. Ahora nos enfrentamos a España, que nos ha eliminado en 2008, no, ganado clamorosamente la final, no, hace 4 años, la doble campeona y todo, pero sabemos competir y vamos a competir. Esto es el tema, lo único que tenemos, una gran defensa y un buen espíritu de equipo, y a ver si es suficiente.
Filippo, te vamos a machacar estos días, ya lo sabes.
Bueno, tú tranquilo, que aquí estamos por esto y más. Y sí, estaré muy popular en estos 6 días que nos quedan a este partido.
Es que eres el caballo de Troya, el tío va ahí con la prensa española, el tío empotrado.
Claro, pero nunca voy a superar las 18 entrevistas de Ñevino que tuve antes de la final.
Escucha, ahí te hiciste famoso, Filippo.
Exacto, sí, pero entre el primer partido, el bizcocho y la final...
Oh, de verdad, tremendo. Hablamos, Filippo. Bueno, adiós.
Gracias a ti. Chao.
Adiós. Oye, Filippo es un tío que lo ve feliz, ¿no? Dice, joder, fíjate, pues se eliminan a España, yo me vuelvo para España con mi familia y encima sigue Italia, ¿no? El tío tiene una visión. Pero vamos, obviamente creo que lo que ha dicho él es lo que piensa Italia entera, ¿no? Dice, hombre, pues llegamos allí con esa sensación de que era una selección que a ver qué pasa y de repente gana los dos primeros partidos. Claro.
Hombre, yo creo que están más preocupados ellos que nosotros.
Hombre, no tengo duda.
Yo creo que sí. Otra cosa es que nosotros estemos un poco con el bajón.
No, pero claro, pero lo que pasa derrota, es que ellos están preocupados por nosotros y nosotros estamos preocupados por nosotros.
Pues sí.
Vale, eso es muy profundo, sí. No lo entendí muy bien.
Claro. Pues sí, es verdad. Claro. Es verdad. Estamos más preocupados porque España recupere la seguridad. Para mí, la seguridad defensiva, fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Y que, porque lo que vaya a hacer Italia lo sabemos. Estoy de acuerdo en que Italia no es una selección fuerte, lo que sí es tremendamente competitiva, pero vamos, con el mismo miedo, con el mismo temor, afrontamos esos partidos de los que hablaba Filippo y el balance fue claramente favorable a España, ¿no? O sea que no es Italia. Yo vuelvo a insistir, me parece que no ni me da miedo que sea Italia, ni me producía mayor tranquilidad encontrarte con Eslovaquia, qué sé yo, un tercero, ¿no? O con Portugal, que también nos podíamos encontrar con Portugal, ya veremos lo que ocurre mañana. Y lo que me parece que es complicado es el partido de cuartos de final con Alemania, que es muy probable que sea con Alemania si pasamos, ¿no?
Claro.
Pero, porque, claro, lo hemos hablado mil veces también. Cuando quieres ganar una competición, has de ganarle a todos, pero... No, a la hora de la verdad, y sobre todo como somos nosotros de tremendistas y de resultadistas, al final no se queda uno con que me echó en octavos de final el campeón, no, te quedas con que caíste en octavos o caíste en cuartos, o ¿sabes?
Claro.
Y eso sí diferencia mucho las cosas, al margen de lo que supone mantenerte vivo en una Eurocopa y seguir pasando fases, ¿no? Y ahora mismo el horizonte con una Alemania, la que hemos visto hoy bien también, por cierto, Alemania tampoco ha hecho cambios hoy,
No.
Sí, quería hacer, bueno, ha hecho un cambio en el lateral, ¿no? Que ha jugado
sí, el
Kimmich en el lateral derecho, y bueno, y Götze, que ha entrado para que jugase Mario Gómez delante.
Götze jugó.
No, Götze ha jugado en el costado izquierdo para que entrase Mario Gómez. Sí, los demás días había jugado ahí Draxler y entraba Götze de delantero falso.
Que puede ser una muy buena solución la de Kimmich como lateral
como
derecho.
Como lateral derecho, sí.
Es un chico que se adapta
a todos los
puestos, buen jugador.
Pero iba a decir al hilo de lo de los cambios que efectivamente no se trata si aciertas o no aciertas. Yo creo que el único tema que se podría debatir no es el dar descanso a jugadores porque sí, poner a otros que consideres sean menores, porque el partido de Croacia, como se está viendo, era muy importante. El único tema que se puede debatir es si Del Bosque tenía que haber cambiado a un jugador por otro, un poco al hilo de lo que estamos hablando de Alemania, no para dar descanso a cuatro o cinco tíos, sino porque bueno, tengas dos o tres alternativas en el equipo en el que supuestamente el suplente no sea inferior al titular. Por ahí podían estar. A mí me ha sorprendido jugar a Fàbregas hoy, por ejemplo. Nada más.
Fàbregas había jugado bien, creo yo.
Creo que tiene algún sustituto parecido en la selección. Parecido, ¿eh?
No será Thiago en estos momentos, ¿eh?
Ahora Thiago no está muy bien, ¿no?
Ahora, yo tengo quiero hacer una pregunta. ¿No es más bonito que juegue contra Italia, contra Alemania, España?
Denis encima.
Tenemos un acontecimiento futbolístico. De primer nivel.
No te quepa ni la menor duda, Ángel. Por supuesto. Esa discusión ya la hemos mantenido
hasta tarde.
España, que es un gran equipo, va a jugar contra Italia. Es hermoso, muy bonito.
¿Recuerdas el Mundial de España 82? Italia no ganó ninguno de los tres.
Sí,
los
empató partidos. Los tres.
Empató los tres, se clasificó, se daba por supuesto que estaba perdida, y encima le tocó el lado fuerte del cuadro, porque claro, tuvo que jugar con Argentina y Brasil. Y ahí es nada. Más luego Polonia, me parece, después de todo esto. Y Alemania pasó por la parte más fácil. Cuando llegó a la final, ganó Italia. Ganó a Argentina, ganó a Brasil y ganó a Alemania. ¿Qué te parece?
Dejadme que testemos cómo están los rivales. Por ejemplo, uno que tiene una oportunidad de oro mañana es la selección de Portugal. Con ellos está el compañero de marca Sergio Fernández. Sergio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que se le ha quedado un camino bastante más fácil si sabe hacer las cosas bien mañana a las 6 de la tarde aquí en Lyon a la selección de Portugal, que además se va a jugar las habichuelas contra Hungría, que ya está clasificada y que ya ha dicho su seleccionador que daría descanso a varios de sus jugadores veteranos, que los tiene y que ya, vamos, consideran sus deberes más que hechos con haber pasado de ronda. Así que la verdad es que Portugal se puede meter en unos cruces bastante asequibles, aunque bueno, también es asequible Islandia y no consiguió pasar del empate, y Austria y no consiguieron pasar del empate.
Claro, hombre, entiendo que hoy cuando han conocido que España no pasaba como primera de grupo, pues como en el resto de selecciones, yo por lo que he testado por ahí, Sergio, todos lo han acogido como la gran oportunidad, ¿no? Porque sí, porque ellos lo verán como la gran oportunidad. Portugal, Bélgica, la propia Croacia, fíjate.
Claro, hombre, claro, no tener que enfrentarse en esa parte con ellos y conseguir unos cruces tan favorables, pues evidentemente para todos lo ven fenomenal. Yo, las cuentas que se hacían entre los compañeros de la prensa portuguesa, algunos se veían ya en semifinales contra Croacia y les parecía una maravilla.
Claro.
Pero bueno,
no sé por qué.
Cuidado, que viendo lo que hemos visto,
no sé por qué una maravilla.
Ya. Pues sí, pues, pero te digo que las cuentas de la vieja que se hacían en ese momento en caliente y tal y cual eran esas. Así que, claro, bueno, vamos a ver. Mañana a las 6 de la tarde tienen 90 minutos, que tampoco están como para tirar cohetes los portugueses en este campeonato de momento.
Eso te iba a decir, ¿cómo está el ambiente en torno a Cristiano y lo que pasó en el último partido con el penalti? Que vamos, que es como lo de Ramos, ¿no? Pues un tirador tira un penalti y lo falla.
Claro, bueno, un tirador ha tirado 20 tiros en dos partidos y los ha fallado todos, menos uno que estaba fuera de juego. Pues una mezcla de mala suerte y falta de acierto, lo que hablábamos el otro día. Pero la opinión generalizada es que Portugal no ha jugado mal, que es un poco verdad. La verdad es que han tenido muy mala suerte a la hora de finalizar las jugadas, pero han creado mucho peligro. La selección en total ha tirado 50 veces en dos partidos.
Yo lo vi el partido ese y yo creo que no jugó mal Portugal, yo creo que tampoco jugó bien. Lo que pasa que el rival era tan flojo que ahora tendría que haber ganado con holgura, eso es por supuesto, pero sin jugar bien, me parece a mí, es una opinión, ¿no?
Pues Sergio,
bueno, los ánimos no son muy malos. La conclusión generalizada aquí es que, bueno, que por en cuanto la pelotita entre, el resto de cosas se están haciendo bien. Entonces, así que, bueno, luego el empujón de optimismo que les da jugar contra una selección que ya no se juega nada, que va a dar descanso a varios y que además tienen una hipótesis, como dicen ellos, muy alta de quedar primeros de grupo y tener unos enfrentamientos fáciles, pues está muy bien.
Claro. Sergio, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós, chao. Mañana 6 de la tarde, Hungría-Portugal, Islandia-Austria en este grupo. Veremos cómo se resuelve. Y también a las 9 de la noche, Italia, que es nuestro rival, va a jugar frente a Irlanda. A la misma hora, Suecia-Bélgica. Mario Gago, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Bueno, Italia que va a salir en el campo con solo dos jugadores de los habituales, con Barzagli en defensa y Florenzi en el centro del campo, Conte que va a dar descanso a sus jugadores. Está muy mal el césped de Lille y Italia, como ya es seguro primero, bueno, veremos qué partido hace contra una Irlanda que tiene que ganar sí o sí para tener opciones de clasificar. Si gana, por cierto, podría ser segunda siempre que Bélgica pierda. Por el otro lado, ese encuentro entre Bélgica y Suecia puede ser el último de Ibrahimovic con su selección. Veremos, porque Suecia también tiene que ganar sí o sí. Veremos si para pasar como una de las mejores terceras o pasar por encima de Bélgica y ser la segunda en la competición.
Gracias, Mario.
Saludo.
Adiós, chao. Bueno, mañana estaremos pendientes de lo que haga Italia, pero la Italia que vamos a ver mañana poco va a tener que ver con lo que nos vamos a encontrar, ¿eh, Rafa?
Sí.
Claro, esto con pues lo que vamos a ver el lunes.
Tampoco te creas que hay tanta distancia entre los suplentes y los titulares italianos, ¿eh? Lo que sí está armado, porque se conocen desde hace 500 años, algunos están ya desde el Mundial del 2006, es la defensa. Buffon, Barzagli y Chiellini estaban allí.
Sí, sí.
Y ahí siguen, ¿no? Estamos hablando de un jugador de 35 años, Barzagli. Chiellini me parece que tiene 32. Bonucci, 29, que me parece un gran central. Pero, sinceramente, Florenzi, Darmia y compañía, no creo que sean jugadores mejores que los croatas. Lo digo con todas las de la ley. Hoy he visto a un chico, yo no le conocía, igual es un fenómeno y todos le conocéis, y no sé si juega bien, porque solo lo he visto, pero un tal Piazza.
Es nuevo.
Pues favorito. Este hoy ha sido un espectáculo. Rompía líneas como, y dices, bueno, y este juego yo no le conocía, pues mira, resulta que Croacia, aparte de los Modric y compañía, hasta el punto de Kovacic no ha jugado, ha jugado sus primeros minutos y ha sido 4, y he visto jugadores que estaban bien en Croacia. Es más, creo que le ha venido de maravilla que no estuviera Mandžukić.
Yo también creo eso.
Me ha parecido, ¿eh? No sé.
Bueno, en el día en el que, si todo hubiera sido normal, hubiéramos hablado de la recompra del Real Madrid de Morata, que la hace efectiva, pero ya se anuncia que va a hacer la pretemporada. Cuando dicen hará la pretemporada, esto tiene una trampa tremenda, porque ya dice, bueno, hará la pretemporada y luego ya veremos, ¿no? Luego ya veremos. Pero en principio se mantiene lo que contamos. ¿Cuándo fue esto, Granado? Esto lo contamos allá por enero, ¿no?
O
por
sí.
Dijimos en enero, oye, esto es lo que va a pasar, este es el mapa, el Real Madrid recomprará a Morata, su intención es ponerlo en el mercado para buscar una suma de dinero importante por su traspaso, ¿no?
Ya debe tener el comprador, ¿eh?
Yo creo que ya lo tiene. Sigue el tema del Chelsea y del United ahí, ¿no?
Hasta que Ibra no resuelva su futuro, de momento sigue todo en el
aire. Ibra lo que ha resuelto es que no vuelve a la selección de Suecia después de este torneo, ha decidido que se retira y está entre ir al Manchester United o ver los aires de China, ¿no?
En este momento yo creo que el seleccionador de Suecia se estará frotando las manos, menos mal. Que sí.
Sí, porque tanto te da como a veces te puede quitar.
Sí, no. Cuando entra además en esta dinámica es un rompedor.
Hay que ver a quién le pega una patada en la cabeza en el primer entrenamiento, ¿no? Por no, esto lo viene haciendo habitualmente.
Pero ya perdió facultades muchísimas. Ya le queda los titulares de los periódicos, ¿no? Soy el mejor y no sé qué, pero lo ve jugar y decir.
Rey, leyenda.
De vez en cuando lía alguna gorda.
¿Eh? Oye, por retomar un momentito nada más el tema de Morata, digo yo, pregunto o planteo, lo normal, siempre que sea factible, es que el Madrid vendiese a Morata otra vez con la opción de recompra, ¿no? Me parece mucho lujo. Dejar a un futbolista por el que se van a pagar 50 millones.
Ya, pero yo, Javier, creo que ahí lo que entra es lo que quiera el jugador. Y creo que el jugador no está por la labor. Creo que no está por la labor de que le vuelvan a hacer la misma, ¿eh?
¿Por qué no?
No lo veo yo.
El jugador quiere saber a quién pertenece. Y bueno, cuando pues salga del Real Madrid, si sale, quiere saber a quién pertenece.
Pues pertenecerá al Chelsea o al Manchester, o al United, donde vaya, quiero decir. Pero
que el Real Madrid se vuelva a reservar, como ha hecho en el caso de la Juventus, una opción de recompra. Porque me parece demasiado lujo prescindir de un futbolista.
Sí, pero Javier, yo creo que cuando Morata llega a la Juventus tiene 21 años.
Sí.
Y digamos que la posición de Morata no era titular en el Madrid. Y ahora yo creo que me da la sensación, que con 25, 26 años, cuando termine el contrato con su propio, con su próximo club, tendrá 26, 27 años, y ya me cuesta ver a un jugador de esa edad otra vez con la cláusula de recompra, sinceramente.
Sí, yo también.
No, señores, yo lo digo desde el punto de vista del Madrid,
que os tengo que
un lujo,
os tengo que despedir,
así, ¿no?
Os tengo que despedir a todos. Cuídense mucho. Adiós, Rafa.
Venga,
adiós, Ángel.
Abrazo, adiós,
adiós, Santi. Adiós, Javier.
Adiós.
Chao. Una y media. Tenemos muchas más cosas que contaros. Sí, tenemos buenas noticias hoy. Han pasado buenas cosas. Es que de verdad os creéis que todo es malo, malo, malo. No, no. Y el lunes, cuando le ganemos a Italia a las 6 de la tarde, que lo vamos a vivir en Radio Estadio, entonces diréis, ¡ja! Entonces diréis, ¡ja! Esto es maravilloso, ganar la Italia, qué maravilla. Siempre. Claro, entonces os subiréis al carrito, todos vendréis al carrito de los helados. Bueno, pues ahí os esperamos, ¿eh? Ahí os esperamos, en el carrito.
Al primer toque, especial Eurocopa 2016.
Hombre, chico, ¿dónde vas tan deprisa?
A comprar entradas para el teatro.
Yo paso.
Pero, hombre...
No, que yo paso.
Pero si es que...
Quiero decir que yo voy a ver una obra de Alfonso Paso.
¿Dónde?
En el Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro. Usted puede ser un asesino.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre te puedes morir de risa, te lo digo yo. Teatro Príncipe Gran Vía. ¿Te lo vas a perder?
El agua de coco ha sido utilizada por muchas personas como un hidratante natural. Es baja en grasa y calorías, no contiene colesterol. El agua de coco refresca y lubrica los sistemas corporales, rehidrata naturalmente, ayuda a disminuir la presión arterial, elimina la inflamación de manos y pies, normaliza las funciones intestinales y aumenta el metabolismo. Conseguirás tener una piel suave y hermosa. Prueba el agua de coco Goya en sus distintos tamaños, envases y sabores, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa. Disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies. Hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Más información en aguadecocogoya.com y goya.es. Si es Goya, tiene que ser bueno.
Si aún no tienes planes para este verano, no te puedes perder los campamentos de danza Muévete con EDAE. Reserva ya tu plaza y durante una semana aprende de la mano de los mejores coreógrafos. Disfruta de nuestras clases de teatro, música, baile y una gran actuación final. Entra ya en campamentosmuévete.com y vive tu pasión. Si sueñas con ser artista, este es tu lugar.
Onda Cero Madrid 98.0.
Sinacio, Teatro Reina Victoria. Viernes 1 de julio a las 22:30. Única función. En Risus, tú propones los monólogos y Sinacio se encarga del resto. Entradas en entradas.com.
¿Pero quién es Sinacio?
¿Sabes quién es Leo Harlem?
Sí.
Pues el otro.
Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
Adolfo, aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de 6 más y rape de costa. ¿Qué te envío?
Pues mira, dame un variado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh?
Restaurante Sogrelo y Orrecanto, lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com, restauranteorrecanto.com.
El día que empieza la jornada intensiva, el día de la paga extra, el día de la cena de Navidad. Hay muchos días señalados en el trabajo y el día solidario de las empresas también debería ser uno. El próximo 22 de octubre cumplimos 10 años en los que más de 6.500 voluntarios han colaborado en diferentes proyectos sociales para ayudar a los colectivos más vulnerables. Si tú también quieres formar parte del cambio, apúntate a la 10ª edición del Día Solidario de las Empresas, organizado por A3 Media y Cooperación Internacional ONG. Entra en diasolidario.com e infórmate.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Mañana se disputa el cuarto partido de la final de la Liga Endesa de baloncesto. Victoria para el Real Madrid sería el campeonato. Victoria para el Barça sería quinto partido. Pepe Catalina, buenas noches.
Hola, Héctor, buenas noches.
¿Es un todo o nada para el Barcelona y Real Madrid?
Sí,
principalmente para el Barcelona, que de no ganar mañana pues ya se le acabaría la oportunidad de poder ser campeón. El Real Madrid todavía tendría la posibilidad de jugar un quinto partido, aunque lógicamente eso no es una opción muy recomendable. De cualquier manera, tal como ha ido la serie, pues ya hemos visto que las predicciones no son muy fiables. Y yo te digo una cosa, a día de hoy, aunque lo sencillo y la tendencia sería decir que mañana el Real Madrid lo tiene pues bastante bien para poder ganar el campeonato, yo no lo vería tan claro. Piensa en una cosa, Héctor. Es cierto que los dos últimos partidos no ayudan para nada a la credibilidad del Barcelona. Es cierto que si el Barcelona mañana se muestra muy parecido a lo que hemos visto en el segundo y el tercero, pues el Real Madrid va a campeonar sin ningún problema. Pero ojo, lo difícil es hacerlo. Pero como el Barcelona sea capaz de hacer un buen partido, como hizo en el primero, no lo olvidemos, como sea capaz de ganar en la cancha el Real Madrid, como también hizo en la Liga y en la Euroliga, nadie ya se va a acordar de que el Madrid le ganó al Barcelona de 20 en el segundo y en el tercero, y la cosa se pondría de cara para el Barcelona. Otra cosa es que lo complicado es mañana, ¿no? Cuando todo el mundo ya apenas te da oportunidades, te da chances, cuando tu radiografía ahora mismo es muy mala, los síntomas que ofrece el Barcelona no son nada positivos, claro. ni invitan a estar optimista, eso está claro. Pero, Héctor, hemos visto esta película más veces.
Sí, tenemos ejemplos, podríamos poner mil ejemplos para pensar que un equipo que está muerto pues consigue darle la vuelta. Sin irnos más lejos, podríamos tomar el ejemplo de Cleveland Cavaliers, ¿no?, frente a Golden State.
Por ejemplo, y también entre estos mismos equipos, acuérdate cuando el Barcelona fue perdiendo un partido de 20 en Madrid, en la Euroliga, uh-huh. y lo acabó levantando con aquella canasta épica de Dolman. O sea que, bueno, es verdad que ahora mismo el Barcelona tiene que hacer algo diferente mañana. No puede mostrarse tan pobre. Está muy justo en cuanto a rendimiento defensivo y, sobre todo, como decía su entrenador, el bagaje ofensivo es lamentable. No son capaces de jugar con fluidez, no tienen buenos porcentajes, no generan canastas fáciles y se lo están poniendo muy sencillo al Real Madrid, que sin tampoco tener que sacar su mejor guión adelante, está aprovechándose de las facilidades del rival, aunque siempre, bueno, con esa defensa agresiva que trata de dificultar los ataques del Barcelona y con ese ataque alegre y sobre todo haciendo mucho daño los jugadores de perímetro que están mostrando un acierto importante.
No hay una regularidad en un quinteto del Barça, ¿eh? Cuesta encontrar un quinteto que digas, este es el quinteto ideal del Barcelona. Es verdad que hay jugadores que tienen más peso para Xavi Pascual, pero la realidad es que no se encuentra ese quinteto. Sin embargo, en el Real Madrid es bastante más claro y evidente.
Yo creo que habéis dado con un poco la clave de la cuestión del Barcelona, pero ya no de esta temporada ni de esta final, de las dos últimas campañas. Si te pones a analizarlo un poco y nos retrotraemos al pasado, Barcelona ha tenido grandes plantillas los dos últimos años, en los que precisamente Xavi Pascual además no está consiguiendo nada, donde está claramente cuestionado y donde se le antoja un futuro muy difícil de acabar las cosas tan mal como pudieran acabar mañana. A mí me cuesta, tú lo acabas de hacer, ¿no? Yo creo que a mí me cuesta y a cualquier aficionado que se precie de seguir al FC Barcelona el dar con un quinteto tipo. Es muy complicado, muy complicado. Y es muy complicado al final encontrar la regularidad en algunos jugadores. Fíjate lo bien que llegaba Satoransky a esta final. Sí. Bueno, pues de momento no ha aparecido en exceso. Y yo creo que es el gran problema del Barcelona porque uno por uno es mucho mejor equipo de lo que luce. Eso es indiscutible.
Y hay una cosa que me está encantando esta final, que es Gustavo Ayón. Es verdad que valoramos y ponderamos mucho lo que hace un jugador como Rudy Fernández, más allá de que, por ejemplo, el Chacho o Sergio Llull estén a un nivel extraordinario. Rudy lo da absolutamente todo lo que tiene. Su entrega es absolutamente indudable. Tiene una conducta intachable. Me parece que se pondera muy poco lo que Rudy Fernández está haciendo por el baloncesto. Yo entiendo que la gente del Barça no lo vea como lo veo yo, porque es un rival. Pero Rudy está jugando a veces por encima de sus posibilidades con un dolor tremendo y él lo está dando todo. Y otra cosa que quiero destacar es Gustavo Ayón. Me parece un jugador extraordinario.
Bueno, yo el tema de Rudy ya hemos hablado sobre ello, está claro, ¿no? Los problemas físicos que Rudy ha tenido y que ahora mismo sigue sufriendo le han lacrado y le lastran mucho, ¿no? No hay más que pensar en ese triple que tiró en los partidos en Barcelona, un triple abierto que no tocó el aro, en el que ya comentábamos, ¿no?, que podía tener algún problema físico, está haciendo un esfuerzo importante. Él es un jugador que necesita de su físico, porque es un jugador, digamos, muy bien dotado físicamente, con un atleticismo indudable que le permite ser el tipo de jugador que es, incluso en defensa, hacer uso de esas cualidades, y la espalda no deja ser la bisagra del cuerpo, ¿no? Entonces, él juega limitado, porque es un jugador con muchas mayores posibilidades de desarrollo de talento. Pero bueno, dentro de eso, yo creo que le está sacando una optimización a su rendimiento tremenda, ¿no? También. ¿Y lo de Ayón? Pues mira, Ayón es el pulmón del Real Madrid. Es el arquitecto del juego interior del equipo de Pablo Laso. Y no quiero tampoco adelantarme mucho al futuro, pero si el Real Madrid quiere pensar en seguir siendo un equipo importante en Europa en las próximas temporadas, no puede permitirse la desgracia de perder a un jugador como Gustavo Ayón. O sea, al final, él se tiene que ir a la NBA, pues se tendrá que ir, porque yo creo que también tiene intereses personales que le pueden vincular a los Estados Unidos y que le hagan a lo mejor volver ahí, y ahí ya no puedes entrar en esas cuestiones, pero el Real Madrid no debería dejar que otro equipo en Europa le privara de mantener a Ayón, que sin ser un jugador que luzca mucho, porque tiene mucho el balón en las manos, sin ser un tío, muy técnico, con mucha clase, como pueden ser otros jugadores jugando al poste bajo, es un martillo pilón. Siempre está ahí, en un lado, en otro lado de la canasta, siempre acompaña, súper rápido para su altura y envergadura, y bueno, pues su temporada ha sido para marcar también.
Hay que recordar que hay un jugador que ya ha manifestado, porque además lo hizo él, que va a jugar en el Real Madrid el año que viene, que es Otello Hunter, el pívot de Olympiacos, el norteamericano, que recalaría en el Real Madrid, pero sorprendentemente pues se ha hecho estas declaraciones antes de que el Real Madrid diga nada. Pepe Catalina, cuídate mucho, un abrazo.
Otro para ti, buenas noches.
Mañana 8:30, pendientes de ese partido del cuarto, el que puede ser el del título para el Real Madrid o el que mande al quinto en el Palau, la serie para el Barcelona Lasa. Veremos cómo termina mañana todo.
LG G5, el único smartphone modular del mercado. Disfruta de su cámara con gran angular y de su innovador diseño metálico con batería extraíble. Descubre por qué LG G5 es el smartphone más premiado. LG G5 and Friends, el único smartphone modular del mercado. LG felicita al Corte Inglés por su 75 aniversario. Tu historia es nuestra historia.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory y ya por todas.
Te prometo estar siempre a tu lado, en las alegrías y en las penas, en cada cuesta, en cada curva, siempre conservando la estabilidad. Hay cosas que solo puede decirte un neumático Midas.
Nuevo Tenor, 5 años de garantía y reparación de pinchazos, gratis de verdad. Y ahora la 205-55R1691V por solo 57,95€. Consulta tu precio en Midas.es.
Disfruta de 15 días con ofertas históricas, porque hasta el 30 de junio tienes todo lo que te gusta a un precio inmejorable. ¿Quieres oír un ejemplo? Cualquier maleta de la colección Light de Roncato ahora tiene un 50% de descuento. Aprovecha esta oportunidad y celebra con nosotros estas ofertas históricas en el especial aniversario del Corte Inglés.
¿Tienes un montón de fotos y aún no conoces tu álbum.es? Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más. Entra ya en tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en tu primer álbum.
Qué alegría hablar de esta sección de Olímpicos con Héctor Rodríguez. Hola, compañero, buenas noches.
¿Qué tal, tocayo? Buenas noches.
Y además para hablar de algo tan bonito, tan emocionante como es la consecución de un grupo de amigos, de un grupo de deportistas, su clasificación, la consecución de la plaza olímpica en Río.
Yo creo que cuando se habla de los Juegos Olímpicos siempre todos nos retrotraemos a gestas heroicas, ¿no? Es el prototipo, es el escenario ideal, los Juegos Olímpicos, donde todos recordamos las grandes hazañas deportivas que lo trascienden incluso lo estrictamente de lo que es una competición. Y yo creo que España, al clasificar su equipo de rugby para los próximos Juegos Olímpicos, ha hecho eso, ¿no? Ha hecho una gesta, ha hecho una hazaña. Es el mayor logro del rugby en toda su historia español después de la clasificación para el Campeonato del Mundo de 1999, aquella de Rugby 15, pero que en la primera edición, que el rugby es deporte oficial en los Juegos, España esté presente, y sobre todo después de lo que ha hecho, es, insisto, una auténtica gesta de héroes.
Don Pablo Feijóo, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Es un hito absolutamente alucinante, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha sido espectacular. Cómo ha ido el torneo, cómo en la fase de grupos perdemos un partido, pero bueno, el equipo no se viene abajo y dice, bueno, pues mañana tenemos Irlanda y hay que luchar. Encima era un rival que habíamos jugado contra él hacía pues tres semanas, un mes, y le habíamos ganado bien en Inglaterra y teníamos confianza y sabíamos que iba a ser muy duro, pero bueno, con confianza. Y pasamos ese partido y luego ya te encuentras en semis con un Rusia, que también la conoces de tantos europeos, que sabes que sobre el papel es mejor que tú y demás, pero bueno, en cuestión de hacer fases al principio y mover la bola, pues les dominamos un poco y al final pues con un balón de Genoa ensayamos y nos colamos en la final. Y ya a partir de ahí en la final pues ya era seguir jugando como estábamos jugando y creernos que podíamos hacer el conseguir el partido.
Sobre todo creéroslo, ¿no? Porque a priori parecía una sorpresa, a pesar de que vosotros tuvierais mucha confianza en vosotros mismos, pero ¿se podía catalogar así de sorpresa lo que ha pasado?
Sí, sin duda alguna. Hay que ser honestos. Nosotros sobre el papel no teníamos ninguna posibilidad. Tú veías los equipos que estaban. Estaba Canadá, estaba Samoa, estaba Irlanda, estaba Rusia, que son de World 7 Series, y al final pues en España no te fijabas. Pero bueno, nosotros llevamos todo un año trabajando para dos objetivos. Uno era este y el otro era conseguir la plaza para las series mundiales. Aquel objetivo no lo conseguimos en el mes de abril y bueno, pues hemos seguido trabajando incansablemente para este objetivo. Y mira, pues al final lo hemos conseguido con un poquito de suerte, yo creo, mucho trabajo y estamos en Río.
Cuando se conoce que el rugby a 7 va a ser disciplina olímpica, arranca un sueño. Quiero decir que nos podemos centrar en lo que ha sido este último torneo. Tú estás haciendo referencia a otros. Podemos irnos a las concentraciones en las que habéis vivido tantas cosas, ¿no? Hasta tragedias humanas en las que habéis participado como gente que ha prestado sus manos para poder ayudar a los demás, ¿no? Hasta el inicio de este reto, ¿no? El inicio que es en el momento en el que se conoce que el rugby a 7 va a ser disciplina olímpica. Fíjate la de cosas que han pasado, Pablo.
Joder, increíble, increíble. Incluso yo que llevo muchos años en esto iría más atrás, ¿no? Esto viene de el proyecto 7 comienza después de no habernos clasificado dos veces para el Mundial y nos sentamos y con Tiki, que era el más loco de todos por este deporte, pues dice, oye, pues vamos a darle una vuelta, ¿cómo podemos hacer? Pues empezamos con una concentración permanente en Madrid y así pues fuimos mejorando, fuimos entrenando más y al final pues conseguimos clasificarnos para un Mundial, luego nos clasificamos para las series mundiales y como bien dices, hace 6 años anuncian que va a ser olímpico y dice, joder, pues ya tenemos otro reto. Y este año con las becas ADO que teníamos, pues eso, hemos estado en Fiji entrenando, hemos estado haciendo torneos en Dubái y demás, y bueno, pues al final todo el trabajo y todo el esfuerzo ha tenido su recompensa.
Héctor, tocayo, preguntas.
Es el momento del rugby en España, Pablo, después de lo que estamos viendo en los últimos meses. Estoy hablando de la final de la Copa del Rey en el Estadio José Zorrilla con lleno absoluto. Estoy hablando, este fin de semana, por cierto, se juegan las chicas también el preolímpico, pero además en el Camp Nou de Barcelona se va a jugar a gran final del Top 14 de la Liga Francesa. Se espera récord absoluto mundial de asistencia a un partido de rugby en una competición de clubes. ¿Es el momento de que por fin el rugby en España dé el salto?
Pues yo espero que sí, ¿no? Poco a poco se va conociendo. Ahora con lo de las Olimpiadas, con lo del Top 14 jugando la final, con lo de la final de Zorrilla, con los dos equipos de Valladolid, pues poco a poco los medios de comunicación han ido hablando más y yo creo que el rugby está llegando a muchos más puntos que antes se desconocía. Yo creo que los padres empiezan a conocerlo. Como he dicho en otras radios emisoras, se dan cuenta de que no es un deporte violento, que es un deporte de contacto, pero no es violento y que inculca unos valores pues que otros deportes no te inculcan. Entonces, pues yo creo que sí que estamos ante el momento un poco del despegue del rugby y esperemos que esta ola la aprovechemos para que se unan muchos más niños, las fichas aumenten y en un futuro pues tengamos una masa social mucho más grande.
No te guardes ninguna, Héctor. La última, venga.
Que cómo ve a las chicas, que cómo ve a las leonas, que si pues, son tan favoritas como vosotras o no.
No, nosotros no éramos favoritos.
Entonces, son ellas más favoritas que vosotros,
ellas,
sí.
Ellas mucho más. Ellas siempre, ya desde que empezaron a jugar a 7, han obtenido resultados mucho mejores que nosotros. Han sido cuartas del mundo, se mantienen en las World 7 Series, empezaron flojitas, pero han acabado jugando muy bien y yo creo que están en un momento de forma bueno. Entonces, Yo creo que tienen que ir con calma. Yo creo que van a llegar a la final. Han tenido suerte que Rusia y Irlanda son sus dos máximos rivales y están por el otro lado del cuadro. Entonces, yo creo que el partido más duro lo van a tener en la final. Entonces, si no se desconcentran y no cometen un error grave, pues yo creo que llegarán a la final y ahí es donde tienen que jugársela a cara de perros.
Pablo, tiempo de campus. ¿Qué tal va tu campus con los niños?
Pues la verdad que muy bien, está completo y estoy muy contento por la acogida que ha tenido, así que encantado de la vida, con ganas de enseñar a los chicos y que disfruten.
Seguro que sí, seguro que lo hacen. Pablo, es un hito histórico, es absolutamente emocionante ver que un grupo de amigos, un grupo de deportistas consigue algo tan bonito como estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Creo que es algo que os merecéis, que el rugby español se merece, que el rugby español necesita y que sobre todo la disciplina de 7 nos está dando unas alegrías extraordinarias. Así que enhorabuena, disfrutadlo y que a por ello, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Pablo. Adiós.
Hasta luego.
Adiós, chao. Héctor, se lo has preguntado tú antes, es el momento del rugby, ¿eh?
Es sin duda el momento del rugby, ¿no? No se habían juntado tantas buenas noticias y tan seguidas desde hace años. Fíjate, desde el año 99 es la única vez que España, y aquello era rugby a 15, lograba clasificarse para disputar una Copa del Mundo. El rugby a 7 es diferente, es comparativamente, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es comparar fútbol sala con fútbol 11, ¿no? Más o menos es la misma comparación. Y en ese rugby técnico, en ese rugby rápido, técnico, táctico también, donde España puede competir con otras selecciones mucho más potentes físicamente, es donde podemos dar el do de pecho. Ojo, estamos hablando que en los juegos ya están Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Gran Bretaña, Francia, los habituales, ¿no?, de esto. Pero España está en condiciones incluso de competir con estos.
Héctor, un abrazo.
Hasta luego.
Las grandes noticias de nuestros deportistas en tiempos en los que el olimpismo, como ya hemos comentado, está tan tocado por las noticias que nos van llegando sobre los keniatas, sobre los rusos, la sospecha absoluta de dopaje, las redadas, todo lo que está sucediendo que salpica directamente a nuestro deporte. Y además la incertidumbre de saber qué nos vamos a encontrar en Brasil. No son pocas cosas, ¿eh? Así que las buenas noticias hay que paladearlas.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3 Media.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina, Energisil Vigor.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Siente tu cuerpo, siente tu mente, siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
Hay muchas razones para hablar bien de Ourense. Es la ciudad española con más oferta termal. Es un maravilloso destino de interior gracias a su espectacular Ribeira Sacra. Y su gran oferta gastronómica incluye 4 de las 5 denominaciones de origen de los vinos gallegos. Sobran razones para hablar bien de Ourense. Compruébalo este sábado con Gente Viajera, en directo desde el Centro Cultural Ángel Valente. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera en Ourense, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing.
5:30 para llegar a las 2 de la madrugada. 5:30, ¿has visto? Ahí cuadrando, cuadrando. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran mal, Granado? Puedes decir algo, que esto es la radio. Como no hables...
Claro, pues como tú revelas miradas en la radio, pues yo me callo cuando me das paso.
Miradas asesinas.
El que calla otorga.
Bien dicho, Oscar Conde. Dale.
Vamos, decisiones bien diferentes en los banquillos de dos recién ascendidos. Osasuna, que ha renovado por una temporada su entrenador, Enrique Martín, mientras que el Alavés ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, la salida de Bordalás.
Me han dicho ahí alguna cosilla por ahí.
Sí, ¿no?
Está en cartera.
¿Algo te suena?
Sí, pero no...
Suena,
yo ahora,
suena
yo,
a Michel.
No, pues ahora mismo aventurar nada, creo que...
Bueno, igual tenéis entrenador antes que el Rayo.
Hay que preguntar.
No, podría ser entrenador, podía ser argentino.
Igual Manolete lo
pero da. Digo, podría, porque ahora mismo es especulación.
Podría ser de Cuenca, eso
hay que,
también.
Hay que preguntarle a Traspasolete.
O de Cuena, que diría.
Puede ser de Cuenca, es verdad.
Sí, pero no. Bueno, mercado de fichajes. Confirmada la llegada del ex del Sporting.
No
Luis
nací allí,
Hernández.
Pero entrenó allí.
Es verdad.
Claro.
Adelante.
Luis Hernández, al campeón de la Premier, firma el defensa 4 temporadas, el ex del Sporting por el Leicester. El Osasuna, que ha anunciado la contratación de Fausto Tienza, que llega desde el Alcorcón, mientras que el Deportivo de La Coruña se hace con los servicios de Borja Valle para las 3 próximas temporadas, procedente del Oviedo. La Real Sociedad, confirmada la renovación de Aguirrecha hasta 2020, nos cuenta Íñigo Taberna que el próximo en cerrar su continuidad va a ser el portero Jero Rulli, que firmaría hasta 2022. Lejos de nuestras fronteras, la Roma ha comprado el pase del Sarawi por 13 millones de euros, mientras que el brasileño Maxwell renueva una temporada más con el Paris Saint-Germain. Y en la Copa América vamos a conocer hoy el nombre del primer finalista a las 3 de la madrugada, semifinal Estados Unidos-Argentina.
Por cierto, que la noticia esa de Luis Hernández la dio Juan Cancedo hace muchos
ya,
meses. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Hace mucho.
Ha llevado algún palo, incluso insultos. Así sí. Que ahora que vayan pasando todos.
Que vayan al carrito.
Dice Ángel, hoy De Gea no ha estado a la altura de un gran portero. Por tu palo no puede entrar la pelota. Caos, mientras todos no vayamos a una, equipo, prensa, país, jugadores y selección, creo que no llegaremos muy lejos. Almu, solo hay que ganar a Italia para desatar de nuevo la euforia. Así de fácil y así de difícil un partido, hay que creer. Justin dice, detalle técnico a considerar, colocación de Ramos en la recepción del balón en el centro del campo del croata, que da el pase al que marca. Francisco, creo que si llegamos a 22 cracks, cualquiera podría jugar, alguna rotación era necesaria. Ángel, un lanzador habitual de penaltis, no lanza con el portero adelantado, hay que parar y quejarse, que se lo digan a Hugo Sánchez. Y José Carlos, que dice, pero a ver, no somos campeones del mundo y bicampeones de Europa, ¿no tendríamos que querer enfrentarnos a los grandes?
A por ellos. A por ellos.
Yo no,
¿qué traes, Matiachi?
Tú porque eres un cagado de la vida.
No, yo no, yo prefería ir por el otro lado.
Claro, tiene el corazón dividido. Claro,
diga lo que quieran, claro. Pero yo. Claro. No, ahora,
pero eres italiano por parte de padre o de madre.
Por parte de abuelo.
Abuelo italiano. Claro, ¿de dónde? Abuelo,
de Nápoles.
De Nápoles.
Ahora lo entiendo.
Buena gente, Nápoles.
Claro, sí, sí. Muy bueno. Pero por eso te traigo siempre información.
Habla de todo, digo yo, ¿no?
De Italia. Pero hoy casualmente te traigo de Francia porque hoy el equipo ha publicado.
El
diario El Equipo.
Ahí sí, hablamos un poquito de
el PSG va a tener que pagar a Blanc y a su equipo casi 30 millones de euros de finiquito. Y será el último paso antes de que llegue ahí nuestro querido Unai Emery para firmar por el Paris Saint-Germain.
¿Y dónde está el rumor? Veo que no la sección no la tiene.
No la tiene interiorizada.
Se apunta a que van a ser casi 30. El rumor es que van a ser casi
28. Ha renovado Maxwell.
Eso iba a decir.
Joven promesa.
No, iba a decir que con lo que ha dicho Oscar, su renovación, me he acordado que Maxwell y Ibrahimovic han estado juntos en todos los equipos.
Sí, es verdad.
En el Ajax, en el Inter, en el Barça.
El Barça parecía que estaba ya...
No, no, parecía que se iba a jubilar. Mira el tío, ¿eh? Le da la correa. Gosalvez, abrocha. Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches, mi querido Héctor. Muy buenas noches, Eurocopa. Se acabó. El sábado éramos el Vanderloo saliendo por la noche, hoy somos el mocito feliz en el desfile de Victoria's Secret. Hoy nuestro emblema pasó en 3 días del imperio en el que nunca se ponía el sol a ser el país que siempre va a Eurovisión. Somos así. Ahora no le ganamos ni al Mapei en el ciclismo. Y es que algunos en este país que nos toca vivir o viven en Chuck Norris siempre en guerra con el cuchillo entre los dientes o no saben vivir. Criticar bien, rajar por ser así un salvapatrias y tener una cuota de mayor protagonismo, pues o es nueva asignatura en periodismo o ese día me la pelé. Y la asignatura también. ¿Creemos que debió hacer cambios en el 11? Pues sí. ¿Que Pedro no hubiera entrado en esos cambios? También. ¿Que Ramos estuvo peor que Pedro Sánchez en un debate? También. ¿Que Ramos tira el próximo penalti a Lopanenka? Mi sueldo me juego. Con que la selección lo sepa, me vale.
Verá.
¿Que vamos por el lado malo del cuadro? Sí, pero por lo que leo o escucho, nos debemos enfrentar a Italia, Francia, Alemania, los Bulls de Jordan, el Brasil del 70, el New Team sin Benji porque siempre estaba lesionado, a Attila y a todos los extras de Ben-Hur. Lo peor, que había convencido a mi mujer que el sábado jugaba España y debía salir. Lleva viendo Divinity desde hace 5 horas y quiere cambiar. No sé si aguantaré hasta el domingo. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas noches, canallas.
Adiós, canalla, adiós. Don Aránguez.
Las portadas, el diario AS, ahí estuvo. La derrota ante Croacia manda a España al lado malo del cuadro. Próximo rival, Italia, el lunes a las 6. El diario Marca, bien en curvas, la merecida derrota envía a España por el camino difícil, la ruta de los campeones. Mundo Deportivo, Tremendi, que España cae ante Croacia y cruzará en octavos con Italia. Y además dicen, Dybala, plan B por si se va Neymar. Y el diario Sport, vaya cuadro, España especula y sucumbe merecidamente a la Croacia de Rakitic y Perisic, y recuerdan que son 30 años los que se cumplen de la mano de Dios.
Señores, ha sido un placer, mañana más al primer toque, gracias, adiós. All the love.